Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula, deportes y un poquito de agricultura. Dejamos con ustedes a sus moderadores William Torres, Aníbal Ribot y la gerontóloga Tamara Pérez.
A continuación, Sobre la Mesa, con la gerontóloga Tamara Pérez. Sobre la Mesa.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes.
Continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy 17 de junio de 2023. Sí, escucharon bien. Porque hoy continuamos celebrando los 6 años de Punto de Vista. Y todas esas presentaciones fueron parte de esos 6 años. Muchos que me escribieron, oye, ¿qué pasó ahí? Pero no, es parte de recordar esos 6 años con los compañeros que empezaron, Tamara Pérez, Aníbal Ribot y este servidor, Néstor Rivera y este servidor, y la que hoy en día está con nosotros, nuestra directora asociada y productora asociada, que siempre he dicho que es un angelito que el Señor nos trajo, que después de un tiempo regresó con nosotros, la profesora Yanisa Álvarez. Y hoy, pues tenemos un programazo especial dedicado a los padres y también dedicado a los 6 años de Punto de Vista. Tenemos grandes sorpresas, tenemos grandes amigos que van a escucharlo y que fueron parte de lo que es la historia del comienzo de estos medios radiales en lo que hoy en día se ha convertido Punto de Vista. Y ya con nosotros, nuestra productora asociada, la profesora Yanis, pero Yanis, ¿qué tenemos hoy? Ya yo dije un preámbulo, pero ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos?
Buenas tardes a todos los radioescuchas, especialmente celebrando Víspera de los Padres. Un saludo especial a todos esos padrecitos que siempre están con nosotros, escuchándolos ahí, siendo presentes sábado tras sábado. Y un abrazo al cielo a todos aquellos que no están con nosotros, especialmente a mi padre, ¿verdad? Que para mí fue mi héroe. Así que desde acá, desde la tierra, un saludo, un abrazo hasta el cielo para esos que ya no están. Pues hoy, Willy, tenemos... ¡Ay, felicidad también a ti, Willy! Por si no te veo, yo te escucho mañana.
Gracias, también. Gracias.
Ajá, un saludo especial desde acá. A las 7 hoy tenemos, Willy, celebrando por adelantado con nuestros padres de Punto de Vista, o sea, los padrecitos de nuestro programa. Los vamos a tener por ahí, algunos de ellos hoy. A las 7:30 vamos a tener al representante independiente Luis Raúl Torres. Y a las 8 hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis Jorge Seijo. Así que no se vaya nadie, que esto va a estar hoy a lo Punto de Vista.
No, y también tenemos a Luis Raúl López, a Luis Raúl Torres, que estará con nosotros también hoy, que está celebrando con sus hijas, pero va a ser un huequito, porque es importantísimo tenerlo hoy, además de que es el Día de los Padres, porque, oye, Luma tiene nuevo presidente. Y ¿quién mejor para decirnos eso y muchas cosas más que el señor representante Luis Raúl Torres? Y continuando, Yanice, que te sorprendí con las presentaciones, pero como que como la semana pasada tú no tuviste, pues quería que fueras parte de la de esta celebración, porque tú eres parte de estos 6 años de Punto de Vista. Claro que sí, ha sido parte de transcendental en muchos aspectos, tanto en el grupo de noticioso, de Dormir Noticioso, como también hoy en día perteneces a esta gran familia de Punto de Vista. Y pues esa gama de presentaciones que a lo mejor tú te sorprendiste, que a lo mejor dijiste, ya, ándate, que usted se confundió ahí.
Sí, yo dije, Will puso todas las intras y no ha puesto la de nosotros.
La semana pasada yo hice lo mismo, y Néstor, que estuvo conmigo al principio, me dijo lo mismo. Y yo le dije, bueno, porque ahora lo hicimos al revés. Lo hicimos, yo lo hice con Tamara y Néstor, no tú y Néstor, ¿ves? O sea, como el enlace, ¿no? Y ahora lo hicimos como está en la parte de la Néstor y nada más y nada menos que Yanis Álvarez. Así que gracias a todas esas personas que nos escucharon la semana pasada, que nos escribieron, que nos felicitaron. Y yo sé que sin ustedes, que nos escuchan todos los sábados a través de Punto de Vista, nosotros no estaríamos estaríamos en este escalafón donde estamos y donde hemos llegado. Y eso, hay mucho de qué hablar en ese sentido. Pero Eso ya pues hemos ido creciendo, ya tenemos una producción más de Mambo Deportivo. Todos los jueves tenemos nada más y nada menos que mañana tenemos a Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Rodríguez y ya recientemente, ya en breve estaremos también con, hay que tener vergüenza con Jorge Seibo los lunes, así que eso y lo tenemos por ahí. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos unos invitados de lujo, Yanis.
Wow.
Tenemos unos invitados de lujo, tenemos nada más y nada menos que a Georgi Morales, que lo tuvimos la semana pasada, pero que fue compañero mío, fue mi instructor, mi maestro, en lo que fue el inicio de Radio 1, hoy en día Noti 1. Y también le tenemos una sorpresa a Georgi, porque tenemos el junte completo hoy, Yanis.
Wow.
De los que estaban, de los que pertenecimos en ese momento histórico, cuando hicieron la programación de Noti 1 con amor. Así que vamos a una pequeñita pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que este encuentro de amigos y felicitaciones de amigos, de punto de vista y de compañeros de la radio que fueron muy importantes para el crecimiento tanto mío personal como de muchos que estamos en los medios todavía, en la vieja escuela y en la nueva, porque de eso es más, Yanis puede dar clases, porque ella es maestra también. aprenda, vamos por ahí.
Traemos una gorra azul que
regresamos
que tiene,
a punto de vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y hoy de fiesta estamos celebrando los 6 años de Punto de Vista y también celebrando el Día de los Padres. Óigame, y yo tengo en la línea ahora mismo a una persona que estuvo conmigo, estuvimos compartiendo mucho tiempo, muchas cosas lindas en Radio 1 con amor, Georgi Morales. Buenas noches, Georgi.
Aló, mi hermano, que tenga buenas noches, Willy, y un placer estar contigo en esta noche y poder compartir otro de esos eventos de tus programas que siempre han sido muy interesantes.
Oye, Georgi, muy interesante es que compartimos en Radio 1 y se nos dio algo en un momento dado que yo me recuerdo que muchos que a lo mejor no se acuerdan de eso. Vivimos un 24 horas. ¿Tú te acuerdas de aquella famosa que voy a perder la cabeza por tu amor de José Luis Rodríguez, que fue una programación que fue 24 horas con la misma canción y tenían que presentar lo mismo? Y mira a ver si te acuerdas de esto. Mira a ver.
Seguro que sí.
Voy a perder la cabeza por tu amor.
De José Luis Rodríguez. Oye, y yo me acuerdo que había una trilogía. Estaba Jorge Morales, había muchos compañeros, estaba yo, pero había uno que también estaba allí. ¿Y sabes quién, cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Moisés Negrón el Trópico. Buenas noches, Moisés Negrón.
El rey del trópico.
Rayos, qué sorpresa más grande y agradable.
Wow.
La verdad que tú has sido un estudiante y un compañero que es inolvidable y sigues haciendo de las tuyas. Georgie, ¿cómo estás? Saludos.
Ave María, el rey del trópico. Moisés Negrón, qué alegría de saludarte de nuevo, mi hermano.
Hermano, han sido años largos y yo he estado pendiente a tu trayectoria como locutor, como maestro de ceremonia y especialmente como padre, como persona padre que somos. Hemos pasado por un proceso de crecimiento bien interesante. Yoli, me alegra escucharte, mi hermano.
Y para nosotros, mí verdaderamente es una alegría, Moisés. Moisés, tú fuiste y serás un gran amigo y fuiste un excelente compañero de trabajo.
No,
aquellos fueron unos recuerdos tan bonitos, chico, que
sí.
Siempre llevo en... Todavía recuerdo el lobby de Radio 1, ¿te acuerdas?
Ah, el semáforo.
El semáforo y la alfombra peluda aquella que...
Sí, recuerdo.
Mira,
calla boca,
silencio, que en Cagua llueve.
Te sigo en las redes siempre y sigo tus comentarios. Y este Willy es algo increíble y se las trae, ¿oíste?
No, Willy.
Es de los Wilson, como decía Ramiro Martínez, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo no voy a acordar? Ramiro Martínez. El programa sí. Que tenía con nosotros hablando de deportes, ¿te acuerdas?
Sí, seguro.
Oye, Jorge, y Moisés, yo tengo también una compañera que está siempre con nosotros en nuestro programa, es la profesora Yanis Álvarez, que le he hablado siempre de ustedes, y qué bueno que los está escuchando esa trayectoria, y yo quiero, antes de que Moisés continúe, yo quiero recordarle a Moisés, que yo me acuerdo, oye, Jorge, ¿tú te acuerdas de eso también? Que cuando Moisés iba para el aire, tenía una cajita, con unas tarjetitas blancas con pensamientos.
Ese
y él en cada de sus segmentos, él leía esa línea de pensamientos. Yo creo que ha sido, si no el primero, ha sido el único que hacía eso en la radio, llevando un mensaje positivo en un momento dado. Y eso, Moisés, mi hermano, yo hay cosas tuyas que yo jamás olvidaré, que te las dije fuera del aire. Y te empezaste a reír y te acordaste de más de 40 años. Y la gente, Georgie y yo, que tenemos una historia grande. Yanis, ve escribiendo. Pero
Dos compañeros
grandes. ¿Todavía la tienes, Moisés? Sí.
Todavía yo guardo mensajes de los que fueron escritos para divulgarlos al aire, porque yo entendía siempre que los medios era una alternativa de educación para la gente de mi país y para los que nos escuchaban. Y entonces eso yo dije, pues esto es una alternativa de educación a la gente, a la juventud, a todo el que me escucha, porque tú sabes que cuando tú coges un micrófono, quienes te escuchan a través de la radio tanta cantidad de personas, y yo siempre no perdí la visión de que yo quería educar. Yo quería educar, y en ese sentido, pues yo decía, cuando yo abro este micrófono, lo que yo diga por ahí es lo que me va a identificar como locutor. Y me organicé así, y yo creo que dimos en el clavo.
Cierto, que yo has expresado eso en una forma correcta, es la forma en que precisamente significa ser un locutor de radio. Educar, que lastimosamente en estos tiempos no se está usando.
Estamos de acuerdo.
Ay, ay, ay.
Ahora todo el mundo quiere ser dichoso. Estaba escuchando a Geraldito Rivas, el hijo de Jerry, que ahora también me ha dado con ser locutor. Y realmente, escuchar a Moisés y escuchar a Georgie, les pregunto a ambos, ¿se ha perdido esos conocimientos de la vieja escuela? ¿Hoy en día se murieron o qué está pasando realmente?
Moisés, ¿qué tú dices?
Bueno, mira, yo cuando Willy habla de quienes se han muerto, yo recuerdo mucho a uno que recientemente me enteré, que fue Andy Villalongo, que estuvo con nosotros en Radio 1. Recuerdo que falleció recientemente a sus 90 años. Andy Villalongo era un ser especial y una persona que tú compartías con él y siempre había una sonrisa. Y lo que Andy Villalongo decía, para mí era mi maestro, vamos a decirlo así. Recuerdo también otro que también, Marianito Altao, que falleció también, son de nuestros compañeros que yo profundamente sentí que la radio perdía y perdió dos personas que yo admiré mucho, Marianito y Andy Villalón. Para mí Andy fue un compañero de trabajo excelente y de él aprendí mucho. De hecho, Andy Villalongo me decía, contrólate, Moisés, contrólate. Y yo pues le hice caso, pero que en los tiempos de la radio, yo estuve 10 años en la radio, Y no me arrepiento porque la radio me dio a mí una visión de vida distinta. Y después de yo estudiaba y trabajaba y me gradué de mi profesión, que siempre fue después. La radio fueron 10 años y 20 años de consejero psicológico. Y me ayudó muchísimo en la expresión ante los estudiantes y ante los universitarios. Para llevar ese mensaje de positividad, o sea, de ser positivo en la vida, de tener esperanza, porque a nuestra juventud hay que darle esperanza. Y hay que darle esperanza positiva y visualizar que la educación es una alternativa bien viable para echar hacia adelante, porque yo provengo de una familia pobre, y de allá de Cubuy, de Canóvana, y la radio me dio una oportunidad de desarrollarme y llegar a la gente, además de la universidad, ¿verdad? Pero eso para mí ha sido una bendición, vamos a ponerlo así, de llevar a la gente un mensaje positivo, y especialmente a la juventud y a la niñez. Porque cuando uno abre un micrófono, tú no sabes quién está escuchando radio, si son niños, si son adultos, si son ancianos, que también hay que trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Qué tú crees, Jorge?
Bueno, muy bien expresado. Yo pienso que eso se llama la satisfacción del deber cumplido.
Exactamente.
Y yo te digo una cosa, yo me siento muy honrado, ya que tú hablaste también de las personas que ya no están con nosotros. Hubo muchos. Entre ellos...
el gran Rafi Jiménez.
Rafi Jiménez, mi hermano.
El culpable de que yo estuviera en Radio 1.
Ese es así. Rafi fue un hermano. Rafi fue un hermano. Y yo me acuerdo de la Bellonera. ¿Te acuerdas de la Bellonera?
Seguro que sí.
Y el profesor unos pocos.
No, unos picos. No, unos pocos.
Sí. Rafi siempre fue un maestro también de la radio. Qué pena que en el mes de la radio, en mayo, que pasó hace poco, a esa gente como que hace falta de verdad traerlos a la historia de la gente de la radio que hizo historia y que fueron buenos comunicadores, porque Rafi fue un comunicador excelente.
Rafi, yo te digo una cosa, Manuel Rivera Morales, yo aprendí desde el punto de vista de correlación entre lo que es la radio, porque él no era un hombre realmente de radio, como desde el punto de vista técnico, sino en los deportes y en la venta, que son un complemento, son un complemento. Los que estamos en la radio hemos tenido que caminar por todos esos senderos, y Manuel Rivera Morales fue uno de esos ejemplos. Así como también yo compartí con una persona que se llamaba Víctor Rivera Monge.
Exactamente, seguro.
Que tenía el programa de deportes. Fueron tanto, Abdiel Román, que para descanse.
Y ese fue mi hermano. Abdiel Román.
Excelente locutor.
Nos conocimos desde que empezamos, ¿te acuerdas? En la escuelita de Radio Voz, haciendo madrugada, y Abdiel venía por la mañana. Y venía Manolín Martínez, y venía Luis Raúl Stryker. Bueno, son unas experiencias que para mí yo las tengo todavía grabadas en mi memoria, y que en algún momento dado como a mí me gusta escribir, pues haré algo para que eso quede plasmado en algún libro o en algún ensayo, porque son gente que fueron verdaderos locutores dedicados y comprometidos con el trabajo que se realizaba.
Decididamente fueron muy buenos. Joaquín Padilla.
Joaquín, Guaco, como le decíamos.
Guaco, que siempre me acuerdo en el techo de su oficina, que era lo que tenía, mira si te acuerdas, en el techo.
Joaquín tenía muchas cosas, y una de ellas, yo no sé, yo me acuerdo que él una vez dijo, la introducción, obvia la introducción, Moisés, graba cuando empiece a cantar el artista. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo,
sí.
Porque pero... esa introducción se está perdiendo tiempo. Pero Joaquín fue excelente. Yo no me acuerdo de qué tenía en el techo.
En el techo tenía muchas muchachas en traje de baño. ¿Te acuerdas que uno miraba para el techo y estaban todas aquellas mujeres ahí en traje de baño ahí arriba? Fotografías de damitas bonitas arriba.
Pero yo de Joaco me enseñó muchas cosas, y Joaquín era visionario. Joaco fue uno de los que en Radio 1 promovió mucho la música de Nueva Trova, haciendo juntos, moliendo vidrio, y muchos grupos que han desaparecido. Catrasca, ¿te acuerdas de Catrasca?
Y otros
grupos que fueron los precursores de ese movimiento de la nueva canción en Puerto Rico. Y que hoy en día, pues, muchos de ellos no están. El único que yo encuentro que todavía está por ahí es Gary Núñez, con Plena Libre, que él empezó con Moliendo Vidrio, y todavía está dando cátedra de lo que es hacer buena música nuestra, como es La Plena. Y Gary Núñez, para mí, fue un precursor en internacionalizar nuestra plena en el mundo entero.
Yo recuerdo que cuando yo trabajé en KBM, que le decían La Musicalísima del Caribe, y quedaba en la misma 15, todos ellos subían allá arriba a llevarnos todos esos discos, cuando Eduardo González y todo eso. Y posteriormente, pues, lo seguí viendo en Guapa Radio, cuando trabajé en Guapa Radio, después en Radio 1, chicos, y era tan bonito cuando esas personas dedicaban su tiempo y su arte a diseñar esa música nuestra.
Uh-huh.
Y Juaco se encargó de darle esa luz a esa música.
Esa es la palabra. Se le dio luz a la música nuestra. Y por ahí siguieron otros grupos y la música nuestra, ahora mismo La Bomba, está cogiendo un auge muy bueno en nuestros jóvenes, porque yo todavía sigo viendo a los bombazos para ver qué es lo que está pasando. Y hay muchos jóvenes que se están interesando por La Bomba y La Plena. Y se hacen en todos los pueblos. Se hacen bombazos en Ponce, se hacen bombazos en Carolina. El otro día estuve en La Boca, allá, que le llaman en Lupillo, un bombazo. Y eso no va a dejar de existir, porque nuestra música es para toda la vida. Esa música de nuestras raíces no la podemos de echar hacia un lado. Esa es la clave y la esencia.
No vayas muy lejos. Aquí en Estados Unidos, yo estoy viviendo en la Florida, y aquí en Orlando hay un grupo que lo que se dedica es a la música, La Bomba y Plena. ¿Sabías eso? ¿Sabían que esto se ha desarrollado aquí por... Bueno, por lo menos yo llevo aquí ahora de nuevo. Yo había trabajado aquí hace un año, pero regresé hace 17 años. Ajá. Y La Bomba y Plena, muchachos, están pegados en todas las actividades.
Bueno.
Y te asombra con saber que aún fuera de Puerto Rico se está cosechando ese arte, esa música.
Qué bueno. Porque donde quiera que vaya un puertorriqueño, La Bomba y La Plena los va a perseguir y los va a identificar como parte de su cultura, su idiosincrasia y su ser de como puertorriqueño. A mí especialmente, yo tuve la oportunidad de participar en un grupo, porque aunque a uno no se le olvida la radio, pero la música la lleva por dentro, porque me la enseñó el viejo mío desde que nací en el barrio Cujuy de Canóvana. Esa música de Bomba, Plena, de danza, de mazurca, eso yo lo llevo en mi ser. Y entonces tuve la oportunidad de participar con el grupo Taller Musical Retablo, que dirigía o dirige Paquito Rodríguez en San Juan, y ahí estuvimos por todos los pueblos de Puerto Rico llevando la música nuestra, y eso para mí fue una experiencia tan inolvidable, porque cada pueblo de nuestra isla tiene su cultura, tiene su idiosincrasia, tiene su identidad, tiene su comida. Y yo conocí más a Puerto Rico cuando estuve participando en ese grupo. Y pues, no había radio, pero entonces hacíamos esto de cultura. De hecho, grabamos un CD bien bonito en jíbaro y tropical, y fue un éxito. Y le doy las gracias a la oportunidad que me dio Paquito para estar en ese grupo, porque eso para mí fue una experiencia inolvidable. Y para mí eso no se me va de la mente. Siempre lo mantengo en mi memoria, porque llevar la música nuestra.
Ajá. Oye, Georgie y Moisés, como bien dije, tengo a una compañera con nosotros, Yanis Álvarez, que, oye, de la casa de Yanis es profesora. Y ajá, yo quisiera escuchar, yo quisiera escuchar, y que ella, si tiene alguna pregunta para ustedes, pero al escuchar a Moisés y a Georgie en esta trayectoria y también hablar sobre la cultura, ¿qué opinión le merece a la profesora Yanis Álvarez?
Mi opinión es que primero Georgie ya lo había conocido anteriormente en uno de nuestros programas, así que para
encantado
mí
de saludarte de nuevo.
Igual para mí y al otro invitado también, un placer saludarle por este medio. Y te digo, Willy, que yo me quedo aquí, estoy anonadada, ¿verdad? Porque como ellos dicen, hay que aprender, hay que enseñar y hay que aprender. Así que por medio de ustedes, yo sé que no yo solamente, sino otras personas han aprendido mucho de ustedes, y pues nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Nosotros, no porque yo sea un poquito nada más joven que ustedes, no voy a aprender, sino que siempre estamos abiertos a la educación, porque todos los días se aprende algo nuevo. Así que de verdad que ustedes me han dejado aquí con la boca abierta, ¿verdad? Porque hablando de cultura y hablando de cosas que no se deben de olvidar. Y como yo digo, Puerto Rico es Puerto Rico, y donde quiera que vayamos tenemos que ir siempre con nuestra bandera en el corazón.
Pero hay una aclaración, Yanis. Me dijiste un poquito más joven que nosotros. Yo lo que pasó, lo que pasó que cuando yo empecé como DJ en Radio 1, yo tenía solamente 6 meses de edad. A ver, quiero aclarar eso, ¿eh?
Cuando yo empecé en Radio 1 tenía 16 años para 17. Y mis dos maestros, Yanis, yo me siento siempre orgulloso, y Georgie fue uno de los que siempre, y el que me carreteaba, Yanis, que yo siempre estaba carreteado con él, me llevaba a mi casa, era Moisés Negrón. Y siempre me recordaré de los consejos también como amigo, como ser humano, la impresión que se llevó cuando conocí a mi mamá por primera vez. Y todas esas cosas, igual que Georgie, que jamás pensó que mi madre era como era, que tenía el sentido de humor que tenía.
Cierto.
Y cuando conocí a Moisés, una de las cosas que a mí me impresionó mucho era que Moisés, y eso Georgie se debe acordar, la impresión que daba era un poco parco, bien serio. Tú veías a este hombre bien serio de momento, pero cuando él hablaba, ahí se iba toda la seriedad para buen sitio. porque era una persona que impresionaba desde primera instancia. Mucha gente que me conocía a mí, oye, ese hombre siempre es así. Yo no, lo que pasa es que tienes que conocerlo a profundidad primero, ¿sabes? Porque es un ser humano con grande, es un corazón gigantesco. Y conocí a sus nenes para aquel tiempo, sus niños, y su familia. Y ahorita estábamos hablando del vehículo que él tenía, que casualmente mi hermano tenía uno, Francisco Tititore, que murió hace unos 2 años atrás, tenía uno igual que él, un Land Cruiser, Georgie. ¿Tú te acuerdas del Land Cruiser de Moisés?
Seguro que sí que me voy, ¿cómo no me voy a acordar?
Pues mira, muchacho, yo nunca me olvido de las concas atrás. Siempre estaba, allí tú no padecías de hambre, ¿sabes? Siempre había buena alimentación, había buen drenaje líquido, o sea, tú no padecías de nada. Tenía esas congas allá, güiro. Ahí tú podías tocar hasta guitarra si querías.
Seguro.
O sea, y la alegría que siempre proyectaba. Da la coincidencia, Georgie Morales, que los amigos de Moisés se criaron conmigo en el barrio también. En Country Club, y siempre teníamos una química y una dirección hermosa, un compañero, como bien dijo Georgi, de grandes quilates. Y yo me siento orgulloso, Yanis, de tener dos maestrazos de la radio conmigo en la tarde de hoy, que hacía tiempo estaba buscando este junte. Y Georgi lo sabe, porque esto es un junte histórico. El único que falta es el rockero loco Carlos Santana.
Ah, wow, listo,
la sensación boricana.
Wow.
También lo sigo. Yo me acuerdo de Carlito y de Carlito Figueroa cuando Noti Uno cambió de música, ¿te acuerdas? A
Noticias.
Eso yo me acuerdo, que Carlito era el mejor, excelente en su manejo de como control y tirar los anuncios y tirar las pausas y bueno,
Carlito, toda la de Carlos Figueroa,
de Carlos Santana, de Carlito Santana y de Carlos Figueroa, que era fue el director que Carlos llevó la batuta ahí, pero en verdad hacer ese noticiero de Radio 1 y Noticiero 1 posteriormente no era fácil, mi hermano. Inclusive eso afectó su salud y pues todos sabemos la historia, ¿no? Pero lamentable, pero yo siempre decía que esos zapatos eran bien difíciles de llenar, porque Carlito tenía un control absoluto en ese control, en ese noticiero. Vamos a la pausa, vamos a los anuncios. Ah, de momento sé que porque el tiempo eran los cartos que se enredaban. O sea, era muy complejo. Y Carlos sabía dominar eso.
Carlos Figueroa, tú estás hablando del director de noticias, ¿no?
Sí, no, estoy hablando de los dos a la vez, porque Carlos era el control y Carlos Figueroa era
el director. Ok. Yo conocí a Carlos Figueroa porque yo trabajé en una ocasión, yo trabajé dos ocasiones en WKQ Noticias. Cuando estaba Machi Medina, primero Carlos Figueroa era director de noticias de WKAQ. Pues entonces cuando me fui a Radio 1 y entonces Reinaldo Royo le dijo a Carlos Figueroa, vente, vamos a hacer un noticiario en la mañana. Carlos Figueroa le decía mulato a todos, decía mulato, ven acá, que como tú conoces, ¿te acuerdas de eso, Moisés?
Seguro.
Willy. Y entonces me dijo, como tú trabajaste allá conmigo en WKQ y conoces la mecánica de cómo hacer el control, que en vez de que los cambios se hacían como en WKQ cada 30 minutos, en Noti 1 eran cada 20, por la cuestión de Noti 1 13, 20, pues entonces utilizaron ese recurso. Y fui el primero que empezó a hacer el control. Entonces le di las instrucciones a Carlito Santana, al otro muchacho que nos vieron a 20 horas. Y precisamente con Carlos Figueroa estuve hablando ayer yo por 2 horas consecutivas. Y estuvimos hablando de tantas cosas, mi hermano.
Y Carlos Figueroa estableció como un precedente y un estilo.
Cierto.
Un estilo diferente de la noticia. Y eso es una de las cosas que muchas veces pasa el mes de la radio mayo y no se hablan de muchas personas que trajeron nuevas ideas y nuevos estilos. Y esos estilos son estilos
Reconocer. Yo quiero aclararte algo, Moisés. En mayo yo hice un programa especial. Lo que pasa es que traté de conseguirte, no te había podido conseguir hasta hace unos días, ¿verdad? Pero hicimos un programa y le pregunté a Georgi, que casualmente entramos en esa dinámica que tú entraste, lo que era antes como era antes, y esa transformación, que porque Georgi siempre es el que comienza con nosotros en mayo, mes de la radio, es el primero que siempre yo tengo en mi programa. Y entonces, y eso para mí fue, o sea, nosotros le dimos durísimo a lo que era la radio antes, cómo se hacía la transformación de lo que eran los discos, los discos duros estos, después los cassettes, después los cassettes aquellos que se enredaron, que yo me acuerdo que yo no voy a decir, yo no voy a decir nada, Georgie, tú no escuchaste nada. Yo llegué a ver yo llegué a ver a Moisés con un lapicito dándole vuelta a uno.
Y las máquinas había veces que grababan también el cassette que tú sabes de los anuncios, y tú decías, pero ¿qué es lo que está pasando con esta máquina? Y venía Soto, el ingeniero, sí, y decía, esa máquina, sácala. esa presentación de nosotros conllevaba unas destrezas de equipo de muchos profesionales, porque no era solamente el locutor, estaba también el ingeniero, estaba el que pautaba los anuncios, estaba el LOC, que yo no sé si ustedes han hablado de la bitácora de anuncios, de las pausas, de los programas, y había veces la persona que estaba narrando, que estaba dando su programa, se pasaba de un minuto o dos, ya tú le tenías que cortar y tú tenías que poner el otro programa que venía. Y
oye,
nosotros, como locutores, nosotros teníamos que ser también los que lleváramos la bitácora o el log de la programación de la emisora. Y si algún auspiciador tenía un programa, pues esa hora ya se había pagado por ellos y no se podía seguir con el otro programa. Y así sucesivamente, y nosotros era una tensión lo que había, porque si se te redaba uno de los cassettes de los anuncios, y uno de los anuncios o auspiciadores eran bien importantes para la emisora, pues tú decías, ¿qué me hago yo ahora? Y lo que yo personalmente llamaba al ingeniero, mira, esa máquina está enredando los tapes. Y entonces yo le decía, no te apures, que eso se en tránsito. No, eso en tránsito se encargan de volverlo a repausar. Pero
pobre Rafi Jiménez, pobre Rafi.
Pero para mí era un estrés increíble el tener una máquina en el control que me enredaba los calzuchos, imagínate, y la música ni se diga.
Oye,
había otro sistema que se usaba. Yo empecé en la radio, yo tenía precisamente también 16 años, pero yo empecé en Aguadilla. Yo nací en Santurce, entonces nos mudamos a Aguadilla por mi viejo, su trabajo, y allí comencé con una emisora que se llama Guava. Y uno de los recursos que usábamos eran unas tarjetitas que los anuncios los leíamos.
Wow. Sí, que las menciones, las famosas menciones ahora.
No solamente menciones, también era leer el anuncio completo. De hecho, yo recuerdo todavía un anuncio de hace 60 años que yo tenía que decir todos los días en la mañana. Todavía lo tengo en la mente y lo recuerdo. Y lo puedo decir exactamente igual como estaba antes. Mm. Imagínate, si fueron tantas las veces que uno repetía los anuncios ahí. Eso era uno se... Mira, la radio, es tan bonita la radio. Fíjate, yo como Moisés, yo estudié, como Willy lo sabe, el BA mío fue administración comercial y nunca lo usé. Porque sencillamente lo que me gustó fue la radio.
La radio es un imán. La radio es un imán, y todavía yo hay veces que añoro esos momentos, porque tú te conectas con un público que es agradecido y el público te da la retrocomunicación, te la da y te da una retro, cuando te da una retrocomunicación positiva, tú dices, estoy haciendo algo por mi país, estoy haciendo algo por mi gente, por mi público. Y hubo un momento dado que en radio, ¿te acuerdas los festivales que eran playeros, que la radio iba e impactaba a un balneario y se anunciaba que iban a estar los merengueros y los salseros, Ismael Rivera, iba a estar Wilfrido Vargas con El Negro Está Rabioso? Y entonces pues yo dije, pues yo voy a dar una tónica distinta, y lo que yo me ideé, sin pedirle permiso a nadie, fue regalarle un semi hecho por un artesano a una persona que me contestara una anécdota histórica de Puerto Rico. Y entonces cuando me contestaban, pues yo cuando iba a El Verano Sobre Rueda, me acuerdo que se llamaba más o menos así, pues esa persona que que contestó correctamente, yo le llevaba el semi al Verano Sobre Rueda y se lo entregaba. Y para mí eso fue una experiencia inolvidable. Y la cara de la persona que se ganaba ese semi, para mí era, usted contestó correctamente la pregunta histórica de que yo hice por la radio. Y eso es educar, y eso es transformar los medios. Y, wow. Y siempre yo tuve esa visión de educar con los medios, y no se me quita, porque ahora mismo yo tengo 4 nietos. Yo tengo 70 años. Yo tengo 70 años, Willy. Tengo ya empezó, 4 nietos.
Empezamos mal, estamos hablando de edad ya, ¿no?
Ya yo no soy ningún chamaquito.
Yo tengo 38.
Yo también.
¿Cuál es la risa?
También.
Ah, ya a mí también.
Jordi, por la voz tú sabes que te lo creo.
Ay.
Tiene esa voz jovial y con un timbre nítido que confunde a cualquiera.
Sí, cualquiera puede pensar, y ya tengo 76, cumplo 77 próximamente.
Exactamente.
Bueno, muchachos, ya, pero termina, Moisés, que ya estamos ya a punto de la despedida, pero adelante, compañero. Termina tu día y pensamiento.
Pues mira, y entonces, de mis 4 nietos, empezando con mis hijos, yo le los envolví con esto de la radio y las comunicaciones, y mi hijo es ahora mismo, está trabajando en el área de turismo como comunicador. Oh. Mis otras dos hijas la están en el área de la contabilidad. Una está con una banca, que no le voy a dar el blog, y otra tiene hasta su propio negocio en Salinas. Esa sí le voy a dar el blog, Willy. Es la pizzería. Mira,
usted puede anunciar aquí lo que usted quiera. Esto es mío, olvídate de eso, yo soy millonario.
La playita pizza, ella está con su compañero y esposo en la playita pizza en Salinas. Cuando entran al barrio La Playita, allí aquella pizza no es porque sea de la pizzería de mi hija, pero es excelente.
Hay que entrevistarle a Willy, la voy a traer a mí al programa, está bueno.
Pues mira, le voy a pedir el número a Moisés para la sección de Yanis, que tiene una sección que se llama Echando para adelante, contra viento y marea. Así que
Y déjame decirte que contra viento y marea, porque la playita se inundó cuando los últimos diluvios de Fiona, y la comunidad fue quienes le ayudaron a echar para adelante, y ella todavía llevan 5 años, y la pizza allí yo se la recomiendo. Es más,
apunta el nombre,
voy a invitar a Willy y a Georgie si viene a Puerto
Rico. La Playita Pizza.
Y a Yanis también.
Vamos para allá abajo. A mí me encanta estar por allá, porque allá yo me integro con esas personas de la playita Pisa y con la comunidad, y hemos hecho unas cosas bien buenas. De hecho, ahora mismo yo me quedo por allá y es como si estuviera vacacionando, porque como
oye, uno está Moisés, tú me quieres decir a mí que tú puedes convencer a Georgie que venga a Puerto Rico y comparta con nosotros acá para ir a la pizzería allá a Sabina.
Oye, me encantaría, sí, no, sería para mí un verdadero gusto y honor a la vez.
Mira, Georgie, yo te pago el pasaje, mano.
Wow, qué bueno, qué bueno. Ave María, estoy en espera de eso. El almuerzo, la estadía. Ah, dime, Yanis.
Willy te va a llevar a su lugar favorito en San Juan, que se llama Los Tres Cuernos.
Adiós, caro.
Tiene que llevarte a su lugar favorito ahí.
Ay, ay, ay. Está bueno el nombre.
Mira, no la diga eso a Moisés, que Moisés sabe mucho.
No, Willy. Mira, Willy.
Moisés sabe Willy, muchas cosas.
Antes de que se termine el programa.
Ay, ay, ay.
Te voy a agradecer a ti y a la compañera que está contigo en el estudio, que por la invitación que me hiciste, porque Georgie hacía años que yo no dialogaba con él, compartía, y contigo, cuando me enteré que estuviste un poquito quebrantado de salud, yo dije, espérate, que yo tengo que llamar a Willy, porque que a saber qué es lo que le pasa. Pero me alegro que...
Y la última vez que yo vi a Moisés, la pasé también allí en la placita.
Ah,
porque
sí.
Recordamos los tiempos de la rumba.
La rumba.
Y Moisés se empezó a reír porque yo le dije a Moisés, Moisés, esta rumba está chévere, pero no se parece a la tuya, hermano. Y yo, y él me dice... No digas eso muy alto, que podemos salir corriendo aquí.
¿Cuánto me gustaría yo poder estar allá compartiendo? Yo estoy acá hace 17 años, y Willy lo sabe, no sé si tú, Moisés, y Yanis.
Bueno,
pero
yo me lo imaginé, porque sí. En las redes yo te sigo, y sé que tú tienes un proyecto en los medios, de música y de
espectacular, mi hermano, espectacular.
Te felicito porque sí, has mantenido en alto la música nuestra.
Sí, básicamente lo que yo quería decirte, yo vine para acá, yo me hubiera quedado en Puerto Rico. Lo que pasa es que yo tuve mi hijito mayor, voló al cielo. Y entonces eso me hizo, no sé, me salí, yo estaba trabajando en el gobierno, dejé el gobierno, aunque me retiré después, lo hice desde acá, desde la Florida, pero entonces monté mi emisora, la puse en baladas, pero la balada no es muy aceptada aquí, y la cambié entonces ahora, que cuando era Sublime, ahora se llama la emisora Dinámica 99.9. Y si, por ejemplo, van a la internet y buscan dinámica999.com y ahí la consiguen, la emisora. Gracias a Dios, ese es mi sueño y gracias a Dios lo he logrado.
Qué bueno, qué bueno. Y cuando uno tiene un sueño, con lucha es que uno lo puede conseguir, y esa es la realidad. Y Georgie ha sido uno de esos que con lucha ha echado hacia adelante y tiene el sueño que se propuso.
Pues, pero yo quiero tener un privilegio personal, ahora que los tengo a los dos y también tengo a Yanis, que yo quiero enfocar que Yanis fue parte de nuestro equipo cuando empezamos en WMZ en Bailan, New Jersey, con mi querido hermano, que partió con el Señor hace 2 años atrás. Y yo quería que ella escuchara, y quiero que escuche ahora lo que voy a decir en los minutos finales. Yo estoy muy agradecido de Dios, pero sobre todo de los grandes compañeros que ustedes dos fueron. Los dos grandes maestros, al igual que Georgie, que dieron esa encomienda primero, después Moisés, que con su estilo, con su manera de ser, me ayudó muchas veces. Lloramos juntos, reímos juntos. y la pasamos bien al igual que Georgie. Y dos padres, como sabemos, en el Día de los Padres mañana, pero hoy yo quería dedicarle a ustedes este segmento, este hora completa, porque han sido más que mis amigos, han sido unos hermanos y padres para mí.
Gracias.
En los momentos más difíciles siempre han sido iguales, siempre han sido los mismos, han sido dos grandes de la radio y lo siguen siendo. Como se lo dije a Georgie y se lo dije a Moisés. Para mí ustedes van a seguir siendo mis maestros. Que yo sea un buen estudiante, como dice Georgie, esos son otros 20 pesos. Pero sí,
yo
no,
le digo,
no
hay maestro bueno sin un discípulo bueno.
Pero no hubiera sido un buen estudiante si no hubiera tenido dos señores maestros como ustedes dos. Así que yo les agradezco esos años de excelencia, esos años que estuvieron conmigo, estos 6 años de Punto de Vista y 11 años que he estado en los proyectos de mi hermano allá en Bailan, sobre 25 años allá y 11 en el otro proyecto, pero y ya en una trayectoria de más de 40 años en la radio, yo tengo que agradecerle, como dije, a Dios, pero a dos personas especiales, y especial también a Rafi Jiménez, que fue la persona que me puso en manos de estos dos señores que están ahí conmigo hoy, que Dios es poderoso y me dio este junte maravilloso en el día de hoy. Y qué bueno, el día antes del Día de los Padres, tener a dos padres de excelencia conmigo.
Gracias,
hermano. Mira, igualmente.
Me están saliendo las lágrimas, no se ven por el teléfono, pero... Yo te digo que yo te agradezco esas palabras tuyas, Willy, y a Georgie, que hacían tantos años que yo no me comunicaba con él, y lo espero en Salinas ya, cuando venga, Georgie.
No, vamos a ir.
Y vamos para allá para que vean lo que es un proyecto comunitario, como yo digo, porque la comunidad y... se auspician el deporte, se auspician las cosas buenas y bonitas, y la comunidad responde. Lo que hay que hacer es meter mano y trabajar para ello. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Bueno, hermano, esperamos de esta juventud que lo pueda lograr.
Quiero agradecerle a los dos, y gracias por dedicarme este tiempito en el día de hoy. Georgie y Moisés, bendición.
Gracias.
Bendición.
Gracias.
Que Dios te me bendiga, mijo.
Sabes que los quiero mucho.
A los dos.
Gracias, Yanis. Gracias, Yanis. Tienes una voz muy bonita, Yanis.
Yanis, oye, eso. Eso viene de grandes maestros. Eso es grandes ligas. Okay. Un abrazo a los dos.
Un poco ronca, estoy un poquito ronca.
Oye, pero espérate, Georgie, espérate. Antes de
no,
irme,
pero
me
no
falta,
importa.
Me falta algo. ¿Cómo era que se despedía Moisés Negrón ante los fanáticos que lo escuchaban? Adelante, Moisés. Y después voy con Georgie. Vamos.
Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Que el Señor y la Virgen los bendiga a todos. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
¿Faltó algo? ¿El trópico? ¿Qué pasó ahí con el trópico?
Moisés, sí, aparentemente te está diciendo, Willy, cómo tú te despedías cuando estabas en la radio, allá en Radio 1.
Sí, pero que Georgie tenía un estilo peculiar. Mete mano, Georgie.
¿Ah, yo? Bueno, pues, bueno, yo siempre me acuerdo cuando Juaco empezó con la cuestión de Nueva Trova, porque tuvo, cuando era como balada y después Nueva Trova, nosotros decíamos, la música... con, por ejemplo, si nos llamamos a despedir. Bueno, Georgie Morales se despide hasta mañana, que estaré nuevamente llevando aquí la música en Radio 1, en AM y en Amor.
Me acuerdo de esa promoción, ¿te acuerdas? Que era un corazón.
Que
tenía que ser con amor. Con amor, acuérdate. Con amor.
Con amor.
Sí,
corazón.
Ese era el eslogan.
Un abrazo, mi hermano.
Mira, que Bad Bunny se lo copió.
¿Verdad que sí? Ave María, muchachos.
Un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente.
Bueno, señores, escucharon a dos grandes de la radio. De la radio, cuando era radio, Radio 1, de verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Moisés Nebrón y Yoli Morales. Y lo más hermoso, que doña Yaní estaba ahí. Escuchó el por qué yo amo tanto lo que hago, el por qué mi insistencia siempre de hacer una radio de primera. Y al escucharlos a ellos, eso es lo que nos da esa conexión. Adelante, maestra, o maestra, extendida maestra.
Y para ¿qué? Todos los que se comunicaron en ese momento, se conectaron, perdón, en ese momento, otra vez le digo que pasen un feliz Día de los Padres, a ti también, Willy. Y no me puedo ir sin antes dar los anuncios, porque me van a regañar si no los doy.
No,
así
chacha.
Recuerda que si tienes tu auto dañado y necesitas una pieza, Álvarez Auto Parts, piezas americanas y japonesas, puedes llamar al 787-539-0557 de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y para esa mirada regia que necesitas, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? A Camlaches. Camlaches te hace tus pestañas y te arregla tus cejas en un momentito. Así que haz tu cita ya en el 939-231-1340. Y no me puedo ir sin antes anunciar a mi estilista favorita de Viviana Salón. Así que pase por allí, por Viviana Salón, aquí en Levittown, frente al supermercado Amigo. O la puedes llamar para hacer tu cita al 787-608-4078. Y yo me despido con ustedes y para todos aquellos radioescuchas que se conectan hoy por primera vez, gracias por apoyarnos, gracias, los esperamos el próximo sábado a la hora y los dejo por ahí con Willy.
Bueno, Yanis, gracias a ti y ya estaremos con Yanis la próxima semana. Yanis, anota el nombre, yo anyway voy a pedir el nombre a Moisés, porque de verdad vale la pena tener a esta muchacha con nosotros, con ese testimonio de su señor padre, nada más, que es un negocio de la comunidad, es impactante de verdad. Así que
claro,
vamos,
que sí, y recuerda, Willy, que para la próxima semana tengo algo bien interesante, así que no se pierdan de mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea con esta servidora. Que le va a gustar, créanme que sí, que le va a gustar.
¿Qué pasará, señoras y señores? ¿Quién tendrá? ¿Quién tendrá? ¿Quién será? ¿Qué pasará? No sabemos.
Pues, si quieren enterarse de quién tendrá, síguenos por Facebook, en Reporteros en la Calle, que ahí yo siempre anuncio todo lo que voy a tener y también están en la página todas las personas que he entrevistado, así que desen un paseíto por allí y denos like en Facebook, en Reporteros en la Calle. Así que yo me despido, que pasen buenas noches y buen fin de semana.
Pues gracias, Yaní. Ya tenemos a Yaní la próxima semana. Claro, que seguro que hay. Bueno, señores, escuchan a Yaní Álvarez, la profesora Yaní Álvarez, que estará con nosotros la próxima semana en su sección también. Echando para adelante contra viento y marea, y como ya dijo, pendiente a Reporteros en la Calle. Y también quiero hacer un comentario al cáncer que se nos olvidó, y es que pronto también usted, todo lo que está viendo a través de Reporteros en la Calle, en cuanto a Echando para adelante, también vamos a tener la oportunidad de verlo en nuestra página Punto de Vista, que ya regresa en grande, la página Punto de Vista pr.com, periódico y radio emisora digital, como usted nos está escuchando siempre a través de Punto de Vista PR.com. Y también quiero aprovechar para anunciarles que ya mañana tendremos con nosotros nada más y nada menos, sálvese quien pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9 de la noche a 10 de la noche. Usted tiene un compromiso mañana con Sálvese quien pueda. Hoy aquí con Punto de Vista, mañana Sálvese quien pueda. El lunes tendremos a Jorge Seijo en Hay que tener vergüenza de 7 a 8 de la noche. Y el jueves, póngase en contacto con el deporte a través de las leyendas, información de baloncesto, y pronto tendremos otros deportes que vamos a estar en el programa Mambo Deportivo con Romy Segarra de 7 de la noche a 8 de la noche. No se lo pierda porque, óigame, tiene información Romy Segarra y vamos a tener muchos análisis y tanto de boxeo. Oye, como que vamos a también a entrevistar a dos entrenadores que están haciendo por primera vez en Puerto Rico, introduciendo el pickleball. Nos van a estar hablando sobre el progreso del pickleball, que es como el tenis, pero las reglas son totalmente diferentes, y eso pues nos podrán estar indicando tanto el señor César Amil Torres Colón y el amigo Jean Paul. Así que pendiente a Mambo Deportivo, que tenemos muchas sorpresas también, análisis de boxeo y por ahí también análisis de otros deportes más. Así que no se lo pierdan. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y vámonos con el Timbiriche.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbiriche. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbiriche, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba, no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. Para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza. Le pido a Santa Clemencia, no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. Cubano, si el timbiriche le...
es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Óigame, qué clase de programa hoy. Esto ha sido muy emotivo, de verdad que sí. A veces uno no está preparado para esto, pero son cosas que el destino dice, ¿verdad? Wow. El destino dice y pero marca, lo marca, ¿verdad? De otra forma uno y cómo. Pero nada, queremos agradecerles a todos los que han estado con nosotros ahí a través de Punto de Vista y que nos han estado escribiendo a través de Punto de Vista felicitándonos por nuestro sexto aniversario y también el Día de los Padres, así que muchas gracias. Bueno, ya tengo ya conmigo al pastor Rubén Machán, pero espérate, que aquí hay alguien, espérate.
Querido amigo Rubén Machán, que yo antes de empezar pusimos dos canciones, una fue Mi Viejo, Mi Querido Viejo, la otra fue Los Zapatos de Mi Viejo, que siempre se la dedico a mis dos hermanos, a Francisco Titi Torres y a César Torres, que fueron mis dos papás en un momento que mi papá fue a morar con el Señor. Así que yo realmente me siento muy orgulloso de mis dos hermanos. Son dos seres muy especiales para mí, ellos lo saben. Y quiero desearle a ellos muchas felicidades el Día de los Padres mañana, y también a otro señor papá, que es el Rubén Marchán, que también es un super abuelo alcahuete. Así que muchas felicidades, Rubén Marchán y Francisco Titi Torres. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy, a ti, a Néstor, a Aníbal, a Ole, a todos los que están por ahí en sintonía a través de Punto de Vista. Y aquí estamos Titi y yo celebrando el Día de los Padres desde hoy. Que le deseamos felicidades a todos ustedes, a todos los padres y abuelos que están en sintonía con nosotros a través de Punto de Vista. Titi.
Quería felicitar a mi hermano como padre, quería a Néstor y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, a todos los padres puertorriqueños, felicidades en su día, felicidades en los 365 días restantes, felicidades en todos los días, porque la celebración del Padre es todos días. Así que nada, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre. Adelante, Rubén. Y
yo quiero decirle algo a mi hermano, ya que lo escucho, y es que yo tengo que agradecerle siempre a él, porque él fue una de las personas que más se preocupó por mí cuando mi padre murió. Y a pesar de que él estuvo en Estados Unidos, siempre venía y siempre me daba la vuelta y siempre me sacaba de mi casa. Él me llevó por primera vez a Estados Unidos, me llevó mi hermano, me llevó a una base militar donde él estaba también. Y realmente fue un padre, un segundo...
Recordar es vivir, ¿verdad que sí? Y cómo no recordar a mi querido hermano. Y ya con nosotros, nada más y nada menos, que es el productor asociado de este programa eterno, mi gran hermano, mi gran amigo. Y antes de que me diga algo, no me venga a decir que eso no se hace, porque recordar es vivir. Y siempre el Día de los Padres, yo voy a poner a mi hermano, porque para mí, él está siempre ahí. Así que, si usted me va a regañar, regáñeme.
ya está bastante grandecito para eso. Dios te bendiga, feliz Día de los Padres.
Adelante, Rebeca, voy por ahí a conseguir a representarte sí. Por ahí.
Feliz Día de los Padres a ti y a todos los que están en sintonía, todos los padres y madres padres que están en sintonía con nosotros en esta noche a través del Punto de Vista. Una sorpresa que ya me lo imaginaba que iba a llegar, porque estos días especiales pues siempre nos acordamos de él. Y cómo no acordarnos de él, si es parte de nuestra vida por los últimos 25, 27 años, o sea, porque aunque ya esté morando con el Señor, siempre estará en nuestra mente y en nuestros recuerdos. Pero qué bueno que podemos compartirlo. ¿Sabes? Hay situaciones que a veces nos llegan y no nos damos cuenta, pero después que pasamos el tiempo sí logramos entender que son situaciones que son para bien. Posiblemente cuando nuestros hijos estaban pequeños y teníamos que levantarlos porque no querían ir para la escuela, hoy no quiero, aquello, lo otro. Después de tantos años vemos el fruto de esos esfuerzos y esos sacrificios y no haberlo dejado. Entonces, ahora pues podemos ser recompensados. Y como dice nuestro buen hermano y amigo Juan Luis, un sacerdote español, los hijos, los nietos nos da Dios en premio de no haber matado a nuestros hijos cuando se criaban. Ese es el premio de no matar a nuestros hijos, ¿verdad? De no guindarlos. Pues
exacto.
Que podemos disfrutarlo con más tiempo también. Pero así que felicidades a ti, Will, y a todos los que están en sintonía con nosotros en esta noche.
Claro que sí, pastor, y ya con nosotros está nada más y nada menos que el representante, déjame presentarlo bien, independiente, pero presidente de la Comisión de Energía,
sí,
de la Cámara de Representantes, nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, que, oye, tenemos que felicitarlo porque es un super papá. Este señor es un super papá, de verdad.
Sí, sí,
igual
sí,
que tú. Así que...
Oye, me parece, tú me hablas del representante más detestado de ¿cómo es? Del presidente de Luma.
Oye, que según una entrevista que le hicieron, el taxista que llevó al señor Saca, en el taxi, le dijo, bueno, espero que conozca a Luis Raúl.
Adelante. Felicidades,
Raúl. Buenas noches, representante, y muchas felicidades el Día de los Padres. Que tengo un super
a los padres, a todos los padres de nuestro archipiélago, del mundo entero, porque aunque mañana es un día especial para celebrar el Día de los Padres, todos los días es el Día del Padre y la Madre, porque como sabe bien el pastor, uno de los mandatos divinos es que hay que honrar al padre y la madre, no si son buenos o si son malos, si nos tratan bien o no, es que hay que honrar al padre y a la madre.
Eso es así. Wow. Y es el mandamiento que tiene promesa, para
seguro.
Que te alargue y te vaya bien.
Así es, y ayer y mañana el mundo gubernamental y comercial de nuestro archipiélago escogió ese día para darle una honra especial, porque hay que honrarlo todos los días, pero mañana es un día de honra especial, por lo que esperamos que todos los padres de nuestro archipiélago pasen un día hermoso, un día feliz, un día de paz, un día de amor, un día de unidad familiar y de mucho bienestar y bendiciones.
Que así sea, que así sea.
Amén.
Sí. Amén. Oye, pero aunque sea el Día de los Padres, ¿qué está pasando con ese reversazo que dieron ahora Luma para cambiar el presidente, que a la misma vez es uno de los...
No hay reversazo, lo que hay es ajustes de cuenta.
¿Cómo es? Espérate, dale reversa a eso.
No hay reversazo, lo que hay es ajuste de cuenta. Y digo ajuste de cuenta primero, porque ustedes saben la lucha que nuestra comisión lleva por 2 años denunciando todas las peripecias, el mal manejo, la ineficiencia, la inefectividad del señor Wenceslao y de la alta gerencia de Luma, porque los otros 2,000 empleados que tenga Luma son empleados de fila que están haciendo su trabajo con todo su empeño y su interés para ganar su dinero honradamente, pero esa alta gerencia ha sido una gerencia inefectiva, ineficiente, negligente, y que lo que se están acomodando siempre es para buscar la mayor cantidad de ganancia, no importa que sea a costa del bienestar del pueblo de Puerto Rico. Y eso lo venimos denunciando hace tiempo, que llegó al punto de gravedad, que perdió tanto la credibilidad de Wentevi, que por poco va preso por desacato, por no querer entregar la información que se le estaba requiriendo la legislatura, que no le quedó más remedio al gobernador que decir que lo había puesto en probatoria, pero nunca le puso el grillete y había pedido que sacaran a Wentevi de la presidencia. Un año después mueven a Wentevi de la presidencia, pero es porque Quanta Services, que es la otra codueña de ACCO, y yo siempre lo dije y lo discutimos aquí en este programa, que a Wentevi iba a ser difícil sacarlo de ahí por 2 razones. Primero, porque son 2 empresas distintas que son codueñas de lo que es Luma en Puerto Rico, están detrás de la ganancia de capital, que son Quanta Services de Texas, que es de donde viene el señor Duke Austin, y la otra es ACCO de Canadá, que es de donde viene Wentevi. Y le dije a ustedes también y al pueblo de Puerto Rico que Wentevi es codueño de Luma, porque él es accionista de más de $1,500,000 en la compañía ACCO, que es la dueña de Luma, que por lo tanto él no lo iban a poder sacar. Y fíjense lo que hacen. Pasó un año calladito, se quedó Wentevi, siguió dirigiendo como gusto y gana le dio, acomodando la ficha. Sacaron del medio a todos los posibles candidatos que había entrevistado la otra empresa para sustituir a Wentevi. Y a Wentevi se lo llevan nuevamente otra vez al puesto que tenía antes en ACCO de vicepresidente senior de operaciones. Y ahora le añaden algo más, que lo ponen a cargo de los asuntos de Puerto Rico. Es decir, que desde allá de Canadá él va a supervisar lo que haga el señor Juan Saca aquí en Puerto Rico. Porque ahora él es el supervisor de ACCO para los asuntos de Puerto Rico.
Sí. O sea, va a ser el cabro dando la lechuga, pero desde lejos.
Desde lejos, siguiendo dando, metiendo las manos y demás, porque él es codueño. O sea, ¿y para qué? Y como yo sé que hay un rompimiento de matrimonio empresarial entre Quanta y ACCO, que se está dando, que todos empiezan a abandonar el barco, porque ya Daniel Hernández, que había sido el ingeniero Daniel Hernández, que había sido director del área de generación de la autoridad, que se había ido a trabajar con Luma como jefe de operaciones, ahora dejó a Luma y se fue a trabajar con Genera otra vez, con un contrato de muchos miles de dólares, que ya hablaremos de eso próximamente, públicamente.
Sí.
Y ahora también se va Amnel Gómez, que lo habían puesto de director de seguridad pública de la empresa Luma, lo abandona y se va también para Genera. Pues entonces ahora Juan Tevis va para allá y traen a un señor salvadoreño que estuvo un tiempo aquí en Puerto Rico dirigiendo Open Mobile y compañías de telecomunicaciones, que no tiene ninguna experiencia dirigiendo compañías eléctricas. Y ese señor dijo que venía a aprender aquí en Puerto Rico ahora, en plena época de huracanes, cuando hay una tormenta perfecta formándose aquí, porque está ese cambio en Luma, están los cambios gerenciales en Luma, estamos en la época de huracanes en Puerto Rico, y está también el área de la autoridad pasándole la generación a una empresa privada que se llama Genera PR, que es hija de New Fortress Energy, que no tienen tampoco experiencia manejando áreas de generación, otra compañía sin experiencia, y en ese meollo los que vamos a pagar las consecuencias somos el pueblo de Puerto Rico otra vez.
Sí, y que eso, que es algo que yo no, sigo sin entender, a menos que la forma de entenderlo sea dinero en los bolsillos, como decían, paquetes de pasteles en los bolsillos de algunos de los grandes en Puerto Rico.
Mire, por eso es que yo digo que aquí los culpables no son la gente de Luma, de Quanta, de Acco, ni de Genera, ni de Newport. Aquí los culpables de este entuerto, de estos contratos leoninos, de la incapacidad de haber defendido al pueblo de Puerto Rico, la tienen los gobernadores Ricardo Rosselló, la gobernadora Wanda Vázquez, el gobernador Pedro Pierluisi y los lacayos que tienen ahí manejando todo esto, como son Omar Marrero Díaz, secretario de Estado y presidente de la Junta de Directores de la Alianza Público-Privada y director de la FAS, y el otro Fermín Fontanes Gómez, al igual que Edison Avilés, presidente del negociado de energía, al igual que Fernando Gil Enseñar, al igual que José Colón, igual que José Ortiz, que todos ellos fueron los que aprobaron esos contratos leoninos que no protegen los intereses del pueblo de Puerto Rico y que todo lo que negociaron fue a favor de proteger esas dos empresas, a Luma y a Genera. Y esa es la verdad.
Sí, sí. Increíble, increíble. Y quieren presentarse como que no, que ellos han hecho todo bien y que no hay problema, que eso es la gente que está hablando de más.
Pero el gobernador dijo que ahora con Luma había más transparencia que antes. Hicieron un montón de sondeos en distintos medios, incluyendo una emisora que está bastante identificada en su programación con el Partido Nuevo Progresista, y su audiencia mayormente son gente del Partido Nuevo Progresista, que en el sondeo que hicieron, el 82-83% de los que votaron en su sondeo decían que no hay ninguna transparencia, que hay menos transparencia ahora, que no le creen al gobernador lo que dice, que hay más transparencia, porque si todo el mundo sabe en este país que para que Luma dé información de los apagones, dé información, hay que estar encima de ellos. Que nosotros tuvimos que hacer una fiscalización exhaustiva que nos costó un pleito con ellos en los tribunales de más de 6 meses y miles de dólares a la Cámara de Representantes y miles de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica por un pleito que ellos llevaron para no dar la información al pueblo de Puerto Rico. Y el gobernador viene a decir que hay más transparencia ahora que antes. ¿A quién le quiere faltarle respeto al gobernador? ¿A quién le quiere mentir el gobernador?
Bueno, a sus seguidores, que son los únicos que pueden tal vez estar todavía ciegamente pensando en eso.
Definitivamente, porque ni los PNP decentes que yo conozco, que me los encuentro a diario en la calle, o que me llaman, o que me hablan donde me ven, me dicen que se sienten avergonzados por lo que han hecho.
Sí, sí, tienen que sentirlo.
Y que no están de acuerdo. Y el gobernador sabe muy bien que esta situación del sistema de energía eléctrica en nuestro país, el mal manejo con el contrato de Luma, ahora con Genera, lo que le han hecho a más de 5,000 hombres y mujeres puertorriqueños que trabajaban en la autoridad, que los han desplazado hasta de sus empleos, que no le están ni pagando, han puesto hasta en riesgo el sistema de retiro por no pagar las aportaciones patronales que le tenían que pagar a ese sistema. Cabe duda que ahora el gobernador sabe que ese es su talón de Aquiles para las próximas elecciones.
Sí, exacto. Él y muchos de los que salieron por el zafacón de los votos adelantados. Tú lo sabes mejor que yo, que eso fue así. Muchos salieron por ese zafacón de votos adelantados que seguían saliendo como por arte de magia. Por eso fue que después Trump acá en Estados Unidos dijo, yo lo que necesito son 11,000 y pico de votos para que búscame esos votos como los buscamos en Puerto Rico.
Por eso es que yo digo que si este pueblo no despierta, la mayoría de este país, ¿verdad? Porque aquí hay gente que tiene conciencia y que están bien despiertos, pero si la mayoría de este pueblo se sigue dejando hipnotizar por las ayudas de fondos federales que están llegando a Puerto Rico, que en algún momento los van a cortar, y siguen cogiéndolo como aquel gobernador de la Pezuela, creo que era el nombre, bajo el régimen español, que decía que el pueblo, para tenerlo controlado, lo que había era que darle baile, baraja y botella.
Sí.
Pues ahora dale fondos federales, que la gente se queda durmiendo en paz. Sí. Entonces, cuando se acaben los fondos federales, entonces que la gente va a gritar, cuando no tengan para pagar la luz por los altos costos que vamos a tener por el plan de ajuste de la deuda, que siguen jugando con eso allí en el tribunal y no acaban de soltarlo, porque saben que cuando suelten eso va a ser una bomba de tiempo.
Sí.
Eso sí. Es lo que estamos viviendo en Puerto Rico.
Sí. Bueno, representante y Rubén, vamos a una cortita pausa. Representante, ¿puede seguir con nosotros hasta las y media o tiene algún compromiso?
Sí, 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 con gusto, seguro.
Pues vamos a hacer una pausita para comunicarnos con el señor Jorge.
Sí, vamos a ver si tú vas a meter
con ese, pero antes de irme con Jorge, quiero, y seguimos con el tema, pero quería una pequeña impresión suya sobre la partida de la ex primera dama Pity Gándara. ¿Qué comentario le merece? Que sabemos que usted pues trabajó con ella también. Pues quería ver si tenía algún comentario al respecto.
Claro que sí. En primer lugar, yo ya muchas ocasiones públicamente le he dado el pésame a Aníbal, a sus hijos y a su familia. Pero no cabe duda que Pity fue mucho más que la esposa de Aníbal, como él mismo lo dijo, porque ella fue una primera dama muy activa en la fortaleza, creando programas educativos y de defensa del bienestar de nuestros niños también en su salud y demás. Y además, cuando tuve la legislatura, fue una representante muy activa en ese tema y en otros temas, como por ejemplo, ella se unió valientemente a 5 compañeros que nos unimos. Ella y nosotros éramos 6 en total. Ella era la única mujer en el grupo que nos unimos para bloquear e impedir que el gobernador García Padilla, junto a Jaime Pérez, yo, al presidente de la Comisión de Hacienda en aquel momento, que era el compañero Rafael Tatito Hernández, y al presidente del Senado, Eduardo Batia, le impusieran al pueblo de Puerto Rico un IVA de un 16% en todos los renglones, incluyendo los productos de salud y educación, y después logramos que lo bajaran a un 14.5, después seguimos peleando y logramos que lo bajaran a un 12.5, y después seguimos peleando hasta que terminó en 11.5. Si no, el pueblo de Puerto Rico estaría pagando un IVA de 16%. Esa es la historia de la resistencia que nosotros pusimos. Y que Alejandro García Padilla se enojó y no le quiso bajar las planillas a la gente para castigarnos a nosotros. Y obviamente, por castigarnos a nosotros, castigó el pueblo de Puerto Rico, porque daba para bajar las planillas. Y además también había aprobado un 1% adicional para cobro a la compañía foránea, que ya estaba aprobado en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, y estuvo en la Comisión de Regla y Calendario, y nunca lo quisieron aprobar, porque era a la cañona imponer el IVA, que iba a ser bien oneroso para todos los productos en este país. Que a quien más iba a afectar era a la clase media trabajadora y a la clase pobre de nuestro país.
Oye, yo sabía que usted estaba ahí, pero no sabía que ella estaba ahí.
Ella estaba ahí, sí.
Sí, yo me recuerdo de ese... Yo estaba en el Capitolio, yo fui al Capitolio a cubrir eso.
Estos eran los 6 representantes. Luisa Pity Gándara, Ángel Matos García, Carlos Vargas, que en paz descanse, Luis Vega,
que paz descanse,
Manuel Natal y Luis Raúl Torres. Estaban los alcaldes, Aponte Dalmau de Carolina, el alcalde Willy Miranda Marín y la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, activos en ese tema.
Wow, sí, claro, cómo olvidar. Bueno, fíjate, pues vamos a una cortita pausa y recordarles vivir, vuelvo a decir, recordarles vivir, pero no sabía ese detalle. Wow.
Ella era la única mujer que estaba en el grupo.
Wow.
Thank you.
No, particular.
Oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Bueno, señores, y ya con nosotros otro de los productores asociados y también del programa Hay que tener vergüenza, un programa que ha estado ya, va para 4 años y es parte de la celebración gigante de estos 6 años de Punto de Vista. Y también como padre, abuelo alcahuete, amigo alcahuete, pues es también un gran padre, ya con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico, desde la zona donde la luz siempre va, está ahí, nunca se va. Sabana Yegua, allá en Lajas, no se va.
Donde los monos bailan a la luz de la luna, donde los monos bailan a la luz de la luna.
A la luz de la luna, señoras y señores.
Los monos.
El vecino actual de Jennifer González también.
Sí, ay, está grave, eso sí que está.
Jorge, porque hay que tener vergüenza. Jorge, hijo, buenas noches, Jorge, felicidades, bendiciones.
Si no fuera porque yo sé que está don Luis Raúl Torres ahí, yo diría que ustedes están fumando marihuana o algo así.
Y está el pastor, y está el pastor también.
Está el pastor.
Imagínate, más todavía. Tengo todo el ala revolucionaria
religiosa
a un lado, sí. Y usted con todas esas pocas vergüenzas, pues bueno, definitivamente.
Pero ole, yo no. Dije algo y tú no me lo puedes negar. Donde los monos bailan bajo la luz de la luna.
Mire, señor, hasta los monos se fueron de aquí huyéndole a los apagones.
Ah, bueno.
Aquí ya no hay monos, se fueron, están en Fortaleza la mayoría.
Lo recogieron para Fortaleza.
Exceptuando que han recogido varios animales, porque está, me dicen que hasta un burro ahí.
¿Y no te chupa cabra?
Ese le gusta mucho el área de Canóvana, ese se ha quedado por allá, ese no va
a chupar. Hay que ver que no vaya chupacabra para allá ni el vampiro de Moca.
No, porque tiene que, no le digan que hay celulitis en el área, porque si no va. O sea, mientras haya una celulitis se quede en Canóvana, él se queda por allá.
Eso es verdad. Oye, Jorge, ¿estás contento con el nuevo presidente de Luma? Dicen que va a haber mucha luz en Sabana Yegua con el señor Saca.
Bueno, si va a haber luz o no sé, pero por lo pronto ya empezó mal. Porque venir a hablar estiércoleras de que va a mejorar las comunicaciones, cuando en realidad aquí lo que hace falta no son las comunicaciones son buenísimas, con Claro. Aquí el problema es servicio eléctrico, como yo puse, ahí lo puse ayer mismo yo tenía frente a mi ventana, aquí yo estaba divisando y fui le saqué la fotografía y lo publiqué. 2 brigadas completas de 6 hombres subidos en un poste poniendo luminaria. 2 horas y media mirándolo yo y los grabé y los tiré. 2 horas y al frente de ellos hay un poste en el piso que se cayó desde el huracán y no me digo ni siquiera mirarlo. ¿Es comunicaciones lo que necesitamos o es servicio eléctrico el que hace falta?
No tienen.
Señor presidente de energía, ¿qué comentar?
No, lo peor del caso. Ese señor es oriundo del Salvador. Y a ese señor le están pagando sobre 65,000 dólares al mes de salario.
Mucho más que eso, ¿vale? Te quedaste corto.
Sí. Le están pagando 600, le suman eso. Pero mire,
le están pagando 650
comparar
salario en salario pero en cuanto a beneficios marginales, estamos hablando de otros 600 mil más casi, porque les pagan sus gastos, y eso asciende como 1.200.000, casi como el salario que ganaba Wente, y que era 1.200.000 entre salario y beneficios marginales.
Y esa es la vía de electricidad, supuestamente.
Pero bueno, era ingeniero eléctrico, aunque nunca se había trepado un poste.
Lo que yo quiero que ustedes tomen en consideración es que este señor salvadoreño, el presidente de la República de El Salvador, se gana $5,600 al mes, más $1,735 para gastos adicionales. Te gana, en otras palabras, lo que este achichincle le van a pagar en 5 días.
No, y te voy a decir algo más de Bukele. Que Bukele dona su salario para entidades de benéfica educativa en El Salvador.
Y ha puesto vergüenza.
Él gana eso, pero él dona su salario porque él dice que no necesita el salario.
Y además ha puesto vergüenza allí en todas las esquinas.
Así es.
Miren si ha puesto que mandó ese salió cogiendo allá para venir para acá, para Puerto Rico.
Pero
fíjense el cinismo. ¿Cuál es el apellido de ese señor?
Sácalo para afuera.
¿Cómo?
Sácalo para afuera.
O sea, él saca un montón de chavos que se va a llevar antes de que lo voten para el infierno viejo.
Bueno, peor es el que tienen allí de vicepresidente, que es de apellido Hurtado.
Ah, ese es el que es también es extranjero, que es mexicano.
No, mexicano no es. Yo creo que él es, si no mal no recuerdo, creo que es colombiano, una cosa así. Y es un tipo muy prepotente. Y además de eso, es el que está a cargo de los asuntos regulatorios, que es el que se encarga de pedir el aumento de las tarifas.
Sí. Entonces, volvemos a dejar claro un concepto. Luma es un contratista, son empleados nuestros, ¿no? ¿Cómo se atreve?
Míos no son, porque si no ya yo los hubiese despedido.
No, pero estamos pagando.
Nos los pagamos.
Nosotros no los tienen de empleados, pero nos pasó como con la Junta de Control Fiscal. Nos impusieron una junta en el sistema colonial inmundo este en que nos están impuestos, nos ponen una junta, nos ponen los salarios y lo tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué no lo pagan? Si ellos impusieron la junta, nombran estos bandoleros, son los que los protegen y los cuidan, con más policías cuidándolos que cuidando, que velando por el crimen en Puerto Rico.
Tú sabes,
y encima
mira,
de eso, ¿por qué no lo pagan?
Bueno, te voy a hacer una pregunta, Ole. ¿Cuántos años lleva la Junta de Supervisión Fiscal aquí?
Ya van para 3 años, ¿no?
Cinco en total. ¿Y cuánto tú crees que nos ha costado esa Junta de Supervisión Fiscal?
casi la deuda.
$300 millones porque se le dan anualmente del presupuesto de Puerto Rico $60 millones para sus operaciones. Multiplica 60 millones por 5 años, son
¿sí?
$300 millones que nos ha costado la Junta de Supervisión Fiscal.
Pero, ¿qué hacemos nosotros? Reírle las gracias.
Bueno,
si esta comisión se lo hubieran impuesto a cualquier estado en los Estados Unidos, hubieran volado para el diablo el edificio donde estaban metidos.
No estuvieran ahí, esa es la verdad. La verdad que cada día yo creo que el libro de insularismo no se escribió para aquella época. Se escribió para esta época. Cada vez estamos más insularizados.
No solo eso, encima de eso, con la adjudicación del manifiesto de Goebbels, donde repite una mentira y terminan creyéndotelo. Aquí en este país andan todo el mundo quejándose del calor. ¿De qué calor, maldita sea? Si yo hoy tuve que ponerlo en las redes sociales cuando yo estoy viendo a Guapa Televisión y a Chichincle que está dando el tiempo dice que en Laja la temperatura estaba a 95 grados cuando yo tengo el marcador aquí a 86.
Bueno, que lo más seguro es que el aire tuyo no funciona bien y estaba, aunque estaba frito, no funcionaba tan bien porque no estaba.
No,
estaba...
si yo no tengo los aires prendidos porque Luma estaría viviendo. Yo lo que te estoy diciendo es que están mintiendo. Bueno, esta charlatana cubana que está aquí, que todo el mundo se cree que es la autoridad máxima, la Malo, ¿eh? La señora Malo, que es el verdadero apellido de ella.
Sí.
Bien. Ayer se puso en la televisión a probarlo con un termómetro ella misma para contradecirse todo lo que ella dice. Cuando cogió el termómetro, salió al parking y lo puso en una mata a una temperatura. El carro que estaba al lado de Guapa Televisión era otra temperatura y en el edificio otra temperatura, que es lo que yo he estado diciendo desde el día uno.
Sí, pero
entonces, ¿por qué esta gente dice que la temperatura en San Juan está cuando la temperatura que ellos están usando es la que marca el único termómetro calificado que hay en Puerto Rico, que está en el aeropuerto, que es el del Servicio Nacional de Meteorología, que está allí para darle instrucciones a la aviación comercial de cómo están las condiciones de la pista para poder despegar y aterrizar? Y están usando esa temperatura que ellos, todo el mundo sabe, que con la construcción de cemento que hay en el aeropuerto, con la reflexión del sol, la temperatura allí debe estar como 20 grados por encima de la temperatura ambiente.
Bueno, yo te voy a decir lo que yo no he visto en el medidor de temperatura de mi guagua cuando me monto, después de estar horas y horas bajo el sol, nunca lo he visto en más de 92, 93.
Y eso, que tu guagua, representante, está cogiendo una temperatura que no es real, porque está cogiendo el metro de esa de la guagua tuya está debajo de la guagua. Y está cogiendo la temperatura de la carretera, no es ni siquiera del ambiente.
De la carretera y del calentón del metal.
Y del motor. Entonces, más todavía, el estudio que yo completé con las autoridades, con el ayudante especial de Ernesto Morales. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es?
Sí.
En Puerto Rico hay 46 estaciones de medir la temperatura y el tiempo. 46 que miden la lluvia y la temperatura. De esas 46 estaciones, primero que nada, son privadas. Son voluntarias, operadas por ciudadanos que las tienen y voluntariamente dan la información. De esas 46, que de hecho están suscritas a un grupo de trabajo con el Sistema Nacional de Meteorología y un supervisor del Sistema Nacional va por esas 46 y las chequea, qué sé yo cuántas veces en el año puede chequearlas. De esas 46, 26 nada más captan la temperatura, 26 de esas 46, incluyendo las 8 que hay ubicadas en las boinas de Caricú, que marcan las temperaturas y los niveles del mar. Pero esas 8 de Caricú no le ponen atención a esa temperatura, primero porque los medidores no están calibrados, porque quién va a ir al medio mar a calibrarla. Y segundo, lo que ellos necesitan es la presión, la altura de las olas y la información que necesitan los señores de Caribe. ¿Ok? En otras palabras, en Puerto Rico hay 78 municipios, en los cuales 26 estaciones no calibradas porque usan sistemas mecánicos que no están calibrados o electrónicos, que no son los que usa el Sistema Nacional de Meteorología, que son sistemas análogos y que los operan técnicos profesionales que los calibran y los ajustan. Y entonces, para que te puedan dar la temperatura en 78 municipios, debieran de haber 78 estaciones medidoras del tiempo adecuadamente calibradas con profesionales leyendo y analizando los resultados.
Entonces, ¿qué, por qué tengo yo que creerle a todo ese chorro de idiotas? Porque son unos idiotas, ¿eh? Como lo es la señora Malo, que cogió un prestamito hace unos cuantos años de $250,000 por un negocito que pusieron en Plaza las Américas, que está allí, lo opera allí, allí está. Si pagaron los 250,000, nadie ha arrojado información de que se hayan pagado. Y entonces, la pregunta que yo hago, ahí están los datos, como dice aquel otro charlatán. Los datos son los datos. Los datos son los datos. Entonces, ¿quién, de dónde están sacando que hay una temperatura en ningún lugar cuando no tienen medidores correctamente calibrados para decir la verdadera temperatura?
Mira, Jorge, antes que venga la gringa y para continuar lo de Luma, mira esto. En San Juan, donde está el representante, honorable representante Luis Raúl Torres, está en 83 grados. En Bayland, New Jersey, donde está el distinguido pastor, está a 72 grados. En Lajas, Puerto Rico, está en 80 grados. Y en Trujillo Alto, está en 79 grados.
Sí.
Para que tú, según mi medidor.
¿Cuánto el medidor suyo dice que está en Lajas?
En 80 grados.
En 80, sí. Lo tengo clarito aquí frente a mí.
Para que usted vea que el señor malo que soy yo, estoy bien.
Oye, usted es otro lambetuerque igual que...
Willy, ¿cuánto tú dices que está en San Juan, Willy?
Bueno, aquí me dice, le digo ahora, pastor, el representante, está en 83. No, 83.
San Juan, aquí donde yo estoy, me da 81.
Ah, pues esa mira. Es la correcta.
Mira para allá. Mejor todavía la
temperatura. Pero si ustedes prenden ahora mismo y escuchan la informe del tiempo que esté dando Guapa Televisión, te está dando. No, y entonces no, lo otro.
Nos estamos quemando según.
Entonces, ya no le dan la temperatura a nadie, ahora es el índice. Y el índice. Ahí vino la imprudente esa.
Esa es la señora mala.
Sí. Pues, entonces,
continuamos por ahí.
El índice del calor. Hay tres fórmulas que se diseñaron durante la Segunda Guerra Mundial. Tres fórmulas. Una, la estadounidense, la canadiense y la australiana. No existe más ninguna. Y esas fórmulas son la estadounidense y la canadiense, las dos son para las zonas árticas y frías, para cuando se establecieron las bases militares en el área hasta ártica y antártica, para asegurarse que los soldados no recibían el famoso frostbite que se requería en la cara, porque es lo único que están sin cubrir. Entonces, la de Australia, que es la otra, que no es para Antártico, es para zonas templadas. Entonces, están utilizando en Puerto Rico, para explicar lo que se llama el dew point, que es cuando la temperatura alcanza el nivel de humedad, que es vital para informar a la aviación, para que los aviones sepan más o menos la densidad del aire, cómo está, para evitar accidentes en el aterrizaje o los despegues de los aviones. Ese dew point, que ellos llaman ahora índice, va dirigido a ver lo que usted allá en New Jersey, su señoría, vuestro honor y reverendísimo, conoce como el windshield factor.
Sí.
Y el windshield factor sí es importante allí saberlo. ¿Por qué? Porque cada milla de velocidad de aire reduce 1 o 2 grados la temperatura, ya yo no recuerdo la cifra. Pero mientras más sopla el viento, más frío hace o se siente porque baja la temperatura. Y entonces, eso es importante en esa zona, precisamente para evitar los frostbite, que se llaman. ¿por qué están aplicando al trópico cualquiera de las tres fórmulas que aplican o que usan? Cualquiera de las tres no aplica, porque en computadora conocemos muy bien que trash in, trash out. Si usted le mete una información incorrecta a la computadora, por buena sea, el resultado que le va a dar es incorrecto. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A quién le creemos? ¿O por qué tenemos que creerle cuando tengo repitiendo todos los días la autoridad? O sea, el seguir la autoridad ciegamente es altamente peligrosa. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Hoy acaban de publicar la cifra de un aumento de un 60% en los suicidios de los jóvenes, producto de la ansiedad que está generando la situación que se está dando en los Estados Unidos, con dos ladrones, con dos bandidos corriendo para la presidencia de los Estados Unidos, y ambas partes utilizando los sistemas de justicia que tanto aquí le lambemos el trasero, cuando tiene a un grupo del FBI buscando información para perjudicar a Donald Trump y otro grupo para evidenciar el pillaje, el robo y el bandolerismo de Joe Biden. Y entonces, como decía aquel famoso cuento, mami dice que yo soy un bandolerito. Y papi dice que yo soy un hijo de mi madre. Entonces, ¿qué realmente yo soy?
Un hijo de su madre.
Multiplicado, una madre. Multiplicado por dos.
Pero a eso súmale, a eso que tú estás hablando, de todo en general, que está las temperaturas, el calor excesivo, estos apagones, y ahora para colmo, y aquí es que el representante me puede también dar luz, esta situación de las fábricas cerrando, dizque por las maquinarias, pero no, representante, eso sabemos que no es por eso. No,
mire, yo
tengo usted tiene una información que la dijo una vez aquí, y yo quiero que usted la repita.
Tengo una información de que ahora tú, yo no sé si tú estás trayendo esto por la farmacéutica Bristol & Myers.
Es correcto.
Que van a cerrar, no es una, sino todas sus operaciones aquí. Que el gobierno va a tratar, el gobierno de Pedro Pierluisi y el amigo Manolo Sidra que está allí en Desarrollo Económico, van a tratar de decir que es porque se le están venciendo las patentes, porque ellos quieren mover su operación a otro sitio por las maquinarias. La información que yo tengo de una fuente de entero crédito que está allegada a la Bristol Myers, no estoy autorizado a dar su nombre, por eso no lo comparto, pero es una persona que está allí en el medio de la cosa, me dice que la verdadera razón y primordial razón, son muchas, pero la primordial razón por la que se van es por los altos costos de la energía eléctrica en Puerto Rico, que ya no la aguanta la farmacéutica, y que a la misma vez saben que va a venir un impacto más grande cuando se acabe de ajustar la deuda. Y que por eso ellos completaron el proceso de decir, pues vámonos de aquí.
Claro, porque todo lo que tienen que hacer es lo que de todas maneras van a hacer, y han hecho toda la vida. Ah, que se venció la patente de Eliqui, pues bueno, vamos a producir el XL.
Pero por eso, pero te tengo que decir que esa patente no está vencida, esa patente vence en el año 2026.
Sí, pero vamos a ser buena gente, vamos a darle, sí, se venció, ayer se venció.
No es verdad. Te puedo asegurar, bueno, tú me estás diciendo como sentido figurado.
Claro, estoy siendo buena gente para la cuestión de la discusión. Vamos a darle ese derecho a la duda. Ah, sí, se venció la patente. 2,000 millones de veces han hecho esa misma historia con todos los productos que se han vencido las patentes. Ellos mismos empiezan a producir de inmediato. Esa que están cerrando en Macao es la fábrica de Eliquis, que exacto, es el anticoagulante para las condiciones cardiovasculares. Así pues bueno, todo lo que tienen que hacer es aparecer mañana por la mañana en la oficina de patentes y registrar un Eliquis XL.
Sí, con una mezclita un poquito diferente.
Sí, ya le echaron un poquito de azúcar o agua sala y resuelto.
Exacto, exacto.
Y ya tienen la fórmula nueva. Así le dan que la patente, le dan un cheque al director del Food and Drug Administration para que pueda irse de vacaciones 6 meses, que es lo que hacen, como hicieron con las vacunas del COVID, y resuelto el problema, y no tienen por qué cambiar ni poner un enchufe ni una bombillita más en esa fábrica. Oigan, ustedes han visto el tamaño de esa fábrica.
Así es.
Sí. ¿Y por qué todavía está en Puerto Rico cuando se fue la 936 y dejaron de gozar ese privilegio y ellos reclasificaron a una 250 y qué sé yo qué, lo que sea?
Sí.
¿Ah? Para seguir operando aquí porque they are too big to be closed, como dicen en Castilla la Vieja.
Así es. Así
es como tú dejar quebrar al Banco Popular. Son demasiado grandes para que quiebren, ¿entiendes? Y entonces, ese jueguito, entonces tú lo tienes en un animal como que está dirigiendo el desarrollo económico en Puerto Rico, usando palabritas.
No lo trate así, no lo trate así porque se pueden ofender los amigos animales.
Bueno, ya a esta altura yo no creo que puedan ofenderse más de lo que se le ha dicho, porque ese tipo no solo es un torpe, es un charlatán, es un cubano de mierda, porque no se le puede decir otra cosa, porque aquí hay cubanos con vergüenza, que han sido ejemplo, que han sido dignos de las aportaciones que han hecho a la cultura de Puerto Rico. Pero tenemos uno como lo es Manolo Sidre, como lo es la charlatana esta que dice que tiene un doctorado, que son embustes, no tiene ningún doctorado nada, que escribió el libro El Jefe, hablando peste de Muñoz Rivera. O sea, yo quisiera saber qué van a decir los cubanos si yo mañana salgo publicando un libro hablando de que Martí era un charlatán, era un mujeriego, era un generado, fumaba marihuana. Y lo mataron porque lo obligaron a llegar a la pelea en Cuba, y allí como son morón se puso y lo mataron. Si yo digo eso, ¿qué van a decir los cubanos? Pero no han dicho esta boca es mía en todas las barbaridades que esa hija de su madre ha dicho en esa porquería de libro que está pretendiendo vender aquí, y que hay desgraciados malnacidos puertorriqueños que lo están comprando. No,
un libro de ella que habla mal de Muñoz Marín.
De Muñoz Rivera.
Ah, de Muñoz Rivera, en serio.
Pero se llama El Jefe.
¿Pero y de qué es el libro?
¿Perdón?
¿Qué tiene que estar ella escribiendo un libro de qué? Pues ella es lo que es, una persona que se dedica a las cuestiones del tiempo toda la vida, que lleva en los medios. ¿Qué rayo tiene que ella estar escribiendo de Muñoz Rivera?
No, no es. Esa desgracia no es, esa es otra desgracia, cubana.
Ah, bueno, pues como me están mezclando todos los cubanos ahí, por eso me confundí.
Y yo también acá.
Sí. Pero yo conozco unos tres cubanos que son la epítome de la vergüenza, de la decencia.
Por eso yo dije, Dios carajo, ¿y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia?
No, lo que pasa es que esa no es ni siquiera magnesia, es el leche magnesia.
Ay, Jorge.
Ahora bien.
Mi país duerme, bendito.
Sí. Ahora bien. Ya genera, se supone, que entre en funciones ahora cuando el primero de julio.
¿Cuál genera? ¿La de aquí o la que vino de afuera y la inscribieron aquí?
La que se está robando la marca.
El nombre. Ah, ok, ahora está. Sí.
Genera PR. La que va a hacer como hicieron los que cerraron las centrales en Puerto Rico. Que yo recuerdo con la central Sawyer, del área de de Camuy, de Oaxaca,
sí.
Estaba allí. La central Sawyer la desmantelaron y estuvo operando, yo no sé hace cuántos años que no conozco de la historia de ellos, pero estaba operando en Luisiana. ¿Cómo llegó a Luisiana con el mismo nombre, Sawyer?
Sí.
Entonces, sí. Desmantelaban las centrales aquí. Qué buena gente, mira, no están cobrando por la están recibiendo paga por desmontarla. No era propiedad ya del gobierno. Se la llevaron y la vendieron en Latinoamérica y en Luisiana, en los Estados Unidos, y siguieron moliendo caña.
Sí.
Entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo con las plantas generatrices en Puerto Rico. Desgraciado esto, desmantelarlas y llevárselas a Sudamérica y venderlas y seguir usándolas, porque no hay forma de reemplazar la energía convencional con de energía verde. No hay forma. Incluso se han dado cuenta, porque están acusando ahora el aumento del costo de producción de las placas y de los sistemas. Mire, no sea embustero. La razón es porque no existe la tecnología que se requiere para almacenar la cantidad de energía que se requiere cuando las plantas generen, para cuando no haya sol y viento y la gente esté usando la energía guardada, porque no existe la tecnología para almacenar sin perderse la energía que se requiere por 3 días de energía en un pueblo. Entonces estamos jugando con los apagones. Todo el mundo está cayendo de pensuaca porque evitan los apagones. Eso lo evitan con una batería y no tienen que comprar un sistema de 45, 50, 60 mil pesos e hipotecar las casitas para ponerlo encima.
Yo me compré una batería que me costó $5,000 y con eso cojo la casa cuando se va la luz.
Pues fíjate la diferencia. Yo tenía el sistema de batería en mi apartamento cuando yo vivía en el condado en San Juan. Y yo tenía 3 baterías. Cada una me costó $300. ¿Ok? $900. Y yo tenía luz en toda la casa, excepto el microondas y la lavadora.
Claro.
Pero, y eran $900.
Pero te voy a poner un sistema solar en tu casa que te cuesta $20,000 y vas a terminar pagando $80,000.
Cuando en realidad, si tú pagas hasta 200, $250 de luz que tú pagas, todavía estás ganando, pagándole a Luma. Si tú, versus poner un plan, un sistema de eso en tu casa, que vas a pagar.
El problema no es pagarle a Luma, el problema es que te dejan mucho tiempo cuando se van, los apagones son constantes y por muchas horas.
Claro.
Ese es el problema.
Y el día que no haya viento, que Santa Isabel no produzca aire, el día que no haya sol por mucho rato, o el día que el sucio en las planchas del techo esté tapando y no deje que las plantas produzcan el 1.5 kilovatio hora, todavía no han podido inventar una plancha que produzca más de 1.5 kilovatios hora al día.
Jorge, los abanicos estos de allá de la zona sur, ¿verdad? La energía eólica, los molinos de viento, como le dicen alguna gente, las hélices que vemos allí, eso es lo que produce, son 70 megavatios.
Cuando producen,
sí, cuando hay bastante viento.
Tienen que venir acá a ver lo que pusieron en Atlantic City, que tienen 5 que produce la energía casi para todo Atlantic City.
Bueno, lo que pasa es que allá el viento, eso es... ¿verdad?
Sí, pero todavía, eso no puede reemplazar la generación de energía con los sistemas convencionales atómicos y de petróleo.
No.
Peor del caso... Si ellos pretenden que todos los automóviles en los Estados Unidos sean eléctricos, ¿a dónde demonios van a recargar? Entonces,
es ahora mismo. Y tienen un problema con eso. Porque ahora mismo tienen un problema con el recargo de los automóviles eléctricos.
Bueno, porque es que este señor, el creador de la Tesla, está empujando eso porque tú sabes que ese es su negocio.
Sí. Bueno, pero no es que lo esté empujando Tesla. Eso tú esperas que Tesla lo haga. Pero que el presidente de los Estados Unidos, un corrupto como lo ha evidenciado el propio FBI, en evidencia recopilada, que recibió $5 millones de la empresa petrolera ucraniana, más encima pagaron a otro funcionario $10 millones más todavía, él y el hijo, porque el hijo era miembro de la junta de directores de la empresa. O sea, y todavía a estas alturas quieren que para el 2025 estos charlatanes quieren lo que llaman energía cero. O sea, cerrar todos los pozos de petróleo, cerrar todas las gasolineras. Y la pregunta que yo te hago, o sea, ¿quién va a poner los cargadores eléctricos a lo largo de todas las carreteras, digamos en los Estados Unidos?
Puerto Rico los va a poner Luma.
Igual que la luminaria que le pusieron a Jorge ahí.
Se toma como 50 minutos recargar. O sea, tú sabes la cantidad de bofetas que va a haber en una estación para tú recargar durante 50 minutos, esperar que el de adelante de ti cargue el carrito de... ¿Por qué no fabrican un carro con dos baterías? Un híbrido, ¿ok? Que vaya...
Oye,
batería...
Jole, y Rubén y representante.
Ya no pasamos tiempo, ¿verdad?
No, estamos bien. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Yo... Ahora mismo acabo de recibir una circular aquí, en donde yo vivo. Pero quiero tocar algo rapidito, y es con el representante. Toda esta situación que está pasando con Luma, ahora genera, nosotros no estamos a merced de una decisión de una jueza, de una corte de quiebra, para entonces saber cuál va a ser el destino de la energía.
Sí. Lo que pasa es que claro que estamos a merced, pues si estamos a merced de los dueños del territorio, que son los bonistas de intereses de capital y lo que digan los congresistas para defender esos intereses. Por eso nos impusieron promesa, por eso es que están ahí. Pues, claro que estamos a merced de lo que decida la juez en los próximos días en ese tribunal. ¿Y sabes qué? El impacto de eso también es porque no hay dinero suficiente para pagar el contrato de Luma y el contrato de Genera. Y ellos lo saben bien porque hasta el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal lo testificó en el tribunal que no había dinero suficiente para pagar el contrato de Luma y el de Genera, y aún así otorgaron el contrato de Genera porque estos son unos degenerados.
Pues aquí me acaban de enviar una cartita de la gerencia que dice lo siguiente, que se había hecho un estimado para unas placas solares en los complejos y la denegó Luma. Gracias. Acuérdese. Se hizo dos compañías solares hicieron la propuesta, ¿verdad? Ajá. Y dicen que según el complejo no se puede aplicar esas placas solares en el complejo. Y
¿por
también
qué no?
ellos adjudican de que dañaría la fachada uno de la compañía.
No debe ponerla en la fachada, la pongan en las azoteas.
Y lo otro es de que la transición a independizarse hacia las placas sería muy complejo y muy costoso.
Yo no sé, yo vaya, eso me huele, como dice aquel señor que está por ahí, a peje maruca.
Yo voy a sacarle copia a esto y se lo voy a enviar al señor representante.
Seguro, porque es que eso está tan extraño.
Muy extraño. Sí, porque es que Luma no tiene esa jurisdicción. Primero que es un contratista, es una empresa privada que está dándole servicio a energía eléctrica. Entonces,
Luma lo que tiene que decir es si tiene las facilidades para conectar ese sistema para la lectura neta.
Ellos tienen que entonces poner un contador inteligente que ellos llaman.
Es correcto.
Por eso es porque ese contador es más inteligente que todos ellos juntos.
Entonces,
tienen que poner un contador inteligente en cada casa.
Y funciona.
Y tendrían que tener una conexión en cada casa para la mini red, porque lo que estarían creando sería una mini red para cuando hayan apagones siga funcionando, pero que supuestamente y alegadamente cuando ya regrese la luz, el exceso de energía que produzcan se lo supuesta y alegadamente archive Luma para entonces acreditárselo cuando empiecen a consumir. Y entonces estás hablando de cuántas casas hay ahí. ¿Entiendes?
Ahí tiene que haber un engaje bien grande.
Claro.
Tiene que haber una estafa. Les voy a decir algo que yo tengo conocimiento aquí. Yo tengo un conocido mío que tiene un edificio de 4 apartamentos. Él se gastó $55,000 comprando placas solares y poniéndolas. O sea, son 4 apartamentos que tiene. Él compró eso. Entonces, esas placas le producen lo suficiente para el gasto de esos apartamentos día y noche.
Wow.
Cuando no lo están usando por el contador ese que es inteligente, que parece que en Puerto Rico no hay mucho, lo pasa y se lo vende a la compañía de energía de aquí. Pero la compañía de energía, lo que él tiene de más que genera eso, que no gasta mensualmente, le envía un cheque mensualmente a él. Pueden ser de $500, puede ser de 300, puede ser de $10, pero lo que no usa, otra vez para atrás se lo envía. O sea, lo que no almacena él, que lo tira para la calle, la compañía de energía aquí le paga ese dinero. ¿Cómo que en Puerto Rico le van a pagar con crédito?
Ahí hay algo que no me cuadra a mí basado en la información que yo tengo de mi fuente de especialistas en el asunto de energía verde. Ese amigo tuyo está mal. Porque si tú sacas cuenta, pagó $55,000.
Sí.
Para empezar, debe de haber gastado un poquito más y está diciendo que gastó nada más que 50 y pico. A alguien le está escondiendo él la cifra. Pero vamos a aceptar la cifra de 55,000. Si tú divides $55,000 entre meses, por año, ¿no? ¿A cuánto sería la equivalencia mensual de que tú estarías pagando por tu sistema? Porque obviamente él no tenía el capital para comprarlo casi, lo financió, ¿no?
No, lo tenía y se ganó. Y todos los incentivos que dan cuando tú pagas cash, que en Puerto Rico no lo dicen, los cogió él.
¿Cómo es eso?
¿Por qué? Porque en los Estados Unidos hay una campaña brutal con la intención de que para el 2025 toda la energía que se use en los Estados Unidos sea eso. Y entonces han gastado millones, la administración Biden ha gastado billones de dólares, que es una de las razones de la situación inflacionaria que hay en los Estados Unidos, en la forma en que están viviendo, es la razón por la cual el 60% de suicidios en la juventud, en los muchachos jóvenes, es la razón de lo que está pasando en los Estados Unidos hoy, ¿entiendes? Y eso nadie lo quiere aceptar, excepto aquellos que estamos recibiendo información de Manchuria, los que estamos recibiendo los escritos de Bloomberg.
Sí.
Pero si usted pretende estar informado de esto, leyendo la prensa estadounidense que responde a los intereses del Partido Demócrata, toda la información de todas las pocas vergüenzas que está haciendo Casablanca de Biden, no la están publicando.
Pero para eso tienes que ver Fox.
Tienes que buscar toda la prensa independiente, tienes, sí, que coger el Epoch, tienes que coger la Villafañe, esta nena que hace esos anuncios, esos videos diarios. Tienes que leer las páginas de Bloomberg, que son las que te trae el informe de las subidas y bajadas, las caídas, los mercados, y formar tu propio criterio basado en información, y no meramente en las campañas mediáticas que te están publicando la prensa mercenaria y corporativa, y que les pagan por eso, como sí tienes ahora tú, las famosas temperaturas de calor en Puerto Rico, que todo sí el mundo jura y perjura que son verdad, cuando en sí realidad no son verdad.
Bueno, pero ayer vimos, ayer o antier, las noticias de allá de Puerto Rico, vimos aquí, además de eso que tú dijiste de Ada Mala, de Malo, con buscándolo en los automóviles, vimos al gobernador decirle a Gelpi Pagán que la luz ahora, la energía eléctrica en Puerto Rico está más barata.
¡Está más barata!
¿Ah?
Es un charlatán. O sea, y decirlo con su cara fresca. O sea, sí, pero el idiota periodista le dice, pero, no lo cuestiona. Él dice un disparate y estos idiotas se callan la boca y no lo cuestionan. Cuando sí, había que preguntar, espérate, sí, porque hace 6 meses atrás yo estaba pagando 21 chavos y hoy estoy pagando a 28 y voy a pagar 30 ya mismo. O sea, lo que pasa es que ninguno de ellos se sienta a leer la factura de los últimos 3 años, que están todas en récord, que las pueden leer y ver cuánto estaban pagando. Oye, aquí se llegó a pagar a 17 chavos el kilovatio hora.
Sí.
Cuando
sí
Luma llegó estaban 17.
Sí.
Imagínate, 17. Y ahora una pregunta, eso que presentaron en las noticias y lo vi en el periódico de hoy, de que la UTIER había demandado por el contrato ese de género.
Sí.
Sí, está
radicado en los tribunales.
Y es
en el Tribunal Federal.
Es por la violación de lo
de
que
la ley de monopolio.
Pero más allá de la ley de monopolio, es por la ley 29 del 2017, que es la ley de política pública energética, que dice claramente que el gobierno, la autoridad de energía eléctrica, no puede ceder la administración de más de un 50% de la generación eléctrica a una sola empresa. No dice si es que es dueña o no es dueña, es que no puede ceder la administración de más de un 50% de la generación eléctrica a una sola empresa para evitar un monopolio vertical u horizontal.
Pero más todavía, una vez está prohibido incluso por las leyes federales en darle pagos de FEMA a una empresa privada.
También.
Y entonces, también, si desaparece la Autoridad de Energía Eléctrica porque le dieron el 50 o el 51% a una empresa privada, reteniendo alegadamente...
Ole, el 67%.
Exacto. O sea, quiere decir que FEMA y los chavos asignados incluso por Trump y todos esos miles de millones de dólares, hay que repagarlo.
Así es. El problema es que ellos están tratando de hacer un camuflaje, creando, ellos llaman ahora un holding company, un grupito de empleados de la autoridad con el nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica, como que son los administradores de los fondos federales. Para disimular, pero realmente los que van a gastar el dinero en fondos federales son Luma por un lado y Genera por el otro.
Y entonces es como si ellos se creyeran que el gringo es bruto. O sea, ellos son pillos, pero brutos no son. O sea, y van a parar. O sea, yo como lo veo, si esto estuviera pasando en cualquier otro lugar, la fila de presos de miembros del gobierno de Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Energía, el presidente de la APP.
Para. El presidente del negociado de la energía, porque pueden creer que soy yo.
No, de la Comisión, del negociado. Del negociado. El secretario de la Gobernación, el ayudante, o sea, el propio gobernador. ¿Eh? Aquí hay muchas cosas que explicar.
La que respira en la nuca.
La que respira en la nuca, que se prepare, porque va a tener a alguien respirándole y no en la nuca.
Y Omar Majero.
Ese es el charlatán más grande que hay en Puerto Rico.
¿Cómo va a ser?
Lo que pasa es que usted, las veces que lo tiene en mente, el protocolo.
Escucha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Llegaron los federales. Llegaron los federales. Entonces, lo otro que quería preguntar, Luis Raúl, ¿y dónde cae ahora todo ese trabajo que han hecho la Junta sobre el repago de la deuda en Puerto Rico, especial de energía eléctrica, cuando dijeron que los recaudos son menos ahora de lo que ellos habían presupuestado?
Bueno, porque ese es el engaño principal que hay aquí.
Ajá.
O sea, aquí ellos resolvieron la deuda, supuestamente, que lo avaló la mayoría de los legisladores populares y PNP en la Cámara y el Senado, y lo firmó Pedro Pierluisi. Cuando terminaron de concluir el proceso de la negociación de la deuda del gobierno central y establecieron un pago fijo por 40 años de esa deuda, basado en lo que recaude el pueblo de Puerto Rico, unos estimados de recaudo exagerados y sobreestimados para poder justificar ese pago, y no protegieron los servicios esenciales que el gobierno tiene que brindar al pueblo de Puerto Rico, como es el área de la salud, seguridad, educación, etcétera. Uh-huh. Y entonces, en esa situación, cuando bajen los recaudos, a ellos no les preocupa para el pago de la deuda, porque en cuanto al gobierno central ya está estipulado que hay que pagar esa cantidad, llueve, trueno, vente. Lo que sobra es para lo demás, para dar los servicios si es que da. Y lo mismo van a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez que establezcan el plan y digan que hay que pagar X cantidad a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, llueve, trueno, vente, baje el consumo de energía, no baje, baje los abonados, no baje. Eso hay que pagarlo fijo. Lo que sobra es para operar el sistema eléctrico, si es que hay dinero para operarlo. Porque así es que ellos están negociando esto de las deudas. Lo negociaron para los bonistas del gobierno central de esa forma y lo negociaron ahora. Y nunca quisieron establecer y diferenciar y poner por escrito en la ley lo que son los servicios esenciales y para lo que tenía que haber dinero prioritariamente. Eso no lo hicieron. Así que, por lo tanto, hay que pagar la deuda. Y lo que sobre de esos recaudos es para los servicios, si es que da.
O sea, que se seguirá vaciando Puerto Rico de los adultos que viven de un chequecito.
Y eso, pero bendito sea Dios. No, al contrario. Al contrario, los que viven del chequecito serán los únicos que nos quedemos aquí. Porque... Así es. No va a haber trabajo para más ninguno que no sean los que recibimos el Seguro Social, aunque casi no nos dé.
Y por eso es que es mi contención que aquí hay un plan macro gigante para despoblar la isla de Puerto Rico y dejar la mayor parte de la tierra, las playas, los mejores recursos, los mejores lugares en manos de unos inversionistas de capital de afuera de la ley que se han asociado con un grupo de inversionistas de capital de Puerto Rico, que lo que están es desplazando a la mayoría de los puertorriqueños para que nos tengamos que ir de aquí. Muchos se van a ir huyendo para Estados Unidos para ellos quedarse con la isla como un paraíso tropical a beneficio de sus intereses de capital.
Un Puerto Rico sin puertorriqueños, un paraíso.
Algo parecido.
Entonces, bueno, ya hay una ventaja, que todas las bailarinas que se desnudan van a estar en el aeropuerto bailando bomba y plena, para que los turistas cuando lleguen las vean, como sí hacen las hawaianas.
Ay,
en Hawái, que es lo único que les queda de cultura.
Es lo único que les queda, no les queda nada más. Y lo mismo, ya empezaron a hacer aquí, está la gentrificación que están haciendo, están las ventas de las playas, están las ventas de los manglares, están los edificios que le están permitiendo donde quiera sembrar un B&B, de los cuales se está aprovechando hasta los hijos de Pedro Pierluisi. O sea, está todo eso, y todo eso es un montaje. Lo que pasa es que la gente no cree las cosas como pasaba en la Alemania nazi, que se estaban llevando a los judíos, y como no era a mí que me estaban llevando, pues que se los lleven, no es problema mío.
Sí.
¿Ves? Y eso es lo que está pasando aquí. Ah, están sacando esa comunidad, eso no es problema mío. Pero cuando entonces tu casa tú no la puedas vender porque te sembraron al lado un mega condominio, un mega hotel carísimo, y tu casa nadie te va a pagar lo que vale ahora porque eso alteró los costos ahí. Cuando te empiecen a venir esa gente a decirte, mira, te voy a pagar para que te vayas de aquí. ¿Ves? Cuando los costos inflacionarios, miren, los productos en Puerto Rico han aumentado en más de un 100%. Todos los productos alimenticios, incluyendo los fast foods. Y le puedo dar ejemplos concretos de cosas que compro que yo sé que ha subido un 100% en el costo. Por ejemplo, tú vas al restaurante Wendy, y no es un anuncio, y pides una ensalada Apple Pican que hace unos meses atrás te costaba $6. ¿Sabes cuánto cuesta ahora? $12. $12.
Bueno, yo puedo dar fe del aumento de más de un 42% en los supermercados.
Sí, claro que sí. Mira,
porque yo llevo cuenta de todo eso, ¿no?
Y yo también, de lo que compro.
Y hay un aumento de un 42%. Esto es en el famoso almacén. Yo no sé de los demás supermercados. Estoy hablando de Walmart. Y ahí fue donde yo hice el estudio económico brutal.
Mira, ellos venden los jamones, ellos venden el jamón de sándwich, que son un paquete doble, no me acuerdo ahora la marca. Que ese paquete unos meses atrás te costaba $6. ¿Tú sabes cuánto está? En 8 y pico, casi $9.
Sí,
señor. 8.99. Ese que es un rollo, ese Royal Ham.
Royal Ham, ese mismo.
Sácate cuenta cuánto es el aumento.
Bueno,
ellos se han adelantado aumentando los costos porque saben que le vienen para encima dos cosas: el aumento en el salario mínimo, que ahora están diciendo como que ellos están subiendo el salario mínimo a todo el mundo en busta, porque es que viene el salario mínimo y se están ajustando.
Sí.
Y entonces lo otro, que están aumentando todos los costos porque se están adelantando el aumento que viene para encima de todas estas empresas de costo energético.
De hecho, a mí me caen duro con la leche.
$6.67. Tú no, estás loco, muchacho.
Y los huevos, huevos de gallina, que el secretario de Agricultura decía que con un peso tú desayunabas.
Sí. A la madre que lo vuelva a parir.
Sí, pero se gusta
cuando él era
bendito. Joder, la mamá no tiene culpa de haber parido la placenta.
Tiene culpa porque debió haber abortado ese hijo de su madre. Debiera hecho un sabor.
Pregúntale a Jorge cuánto sale un desayuno allá en Laja, para que tú veas lo que te va a decir.
Cállate, no me lo dañes. Cállate, no me lo dañes, que se enteran y le van a decir cómo puede subir.
Debe estar.
Oye, yo voy a decir esto porque está representante, no porque le está representante, pero yo le voy a decir un ejemplo. Mire, representante, y usted sabe lo que yo voy a decir. Yo fui a desayunar, llevo años que lo hago, en un sitio, en una cafetería cerca de su iglesia.
La América.
Nunca he pagado más por un sándwich, y siempre lo pido allí, cubano, que lo preparan espectacular. La misma cantidad. Siempre me cobran 6
dólares.
Allí siguen cobrando. Yo me quedo sorprendido, sí.
Yo no, bueno, es que como es cubano, no puede aumentar el precio.
No, pero Jorge,
es que le baja el precio el nombre le baja el precio.
No, no, pero Jorge, lo que pasa es que el pan es casi media libra.
Sí, no,
estoy hablando.
Bueno,
y carne.
Yo no sé, pero una marca, yo no sé, pero una marca, de una famosa marca de sándwiches que anda por ahí, estaba vendiendo sus sándwiches submarinos con pan de sidre. Por algo pasó que han quitado el anuncio.
Pues claro, porque si van allí, eso voy a decirlo de gratis, en Cantera, mi hermano, allí al lado de los Mitas, eso es espectacular. El servicio es de oro.
Venden otras cosas, venden pizza, todo bien económico, eso es verdad, pero...
Y el almuerzo, $6, $7 el almuercito con refresco.
Y lo que te quiero decir...
Gracias.
Que esta gente de Luz, esta gente de Genera, esta gente de la Junta Fiscal, esta gente de la Ley 22, todo esto es un andamiaje paralelo, y cuando usted busca, son los mismos bufetes de abogados, son los mismos asesores, son los mismos funcionarios, y cambiándose de posiciones, a veces son funcionarios, a veces son asesores, a veces son cabilderos, a veces son socios de los dueños. Incluso hay gente de los medios de comunicaciones, como la familia Ferrer Rangel, que también son inversionistas asociados con toda esta gente.
Sí, cierto. Ellos están en Genera y estaban envueltos en la compañía de Luma.
Están con Luma, ellos son los que le dan el servicio al cliente de llamada a Luma, los dos centros de operaciones de llamada de Grupo PR Rangel Media, son los que hacen manejan los centros de llamada de Luma para servicio al cliente.
Y siempre entrevistan al representante, siempre van a buscar representante y lo entrevistan.
Yo quiero hacer una aclaración para dejar, aunque no les guste. Usted mencionó los precios que usted paga cuando va a cualquiera de las cafeterías o supermercados o negocios que opera la Iglesia Mita. Ese es el ejemplo de lo que es el cooperativismo en acción.
Sí, es correcto.
Ese es el ejemplo de un verdadero interpretación de socialismo, que aquí
economía,
todo el mundo dice
de la economía solidaria.
Exacto, y aquí todo el mundo dice, ay, el gobierno va a tener que hacer algo, pero cuando tú le dices, oye, eso que tú estás pidiendo es típico de un gobierno socialista, que tiene que el gobierno ser paternalista, tiene que cubrir los servicios médicos. Aquí, si quieres socialismo, tenemos que tener un plan médico de seguro universal, que todo el mundo tenga los mismos beneficios iguales. El pobrecito de Sanamuertos en Orocovi, al rico del condado, como es Europa. En Europa, el sistema médico es el mejor del mundo versus el peor que existe hoy día, que es el de los Estados Unidos.
Cierto es.
Sí.
Y tú sabes,
¿por qué? Porque
aunque tú puedas diferir conmigo, puedas pelear por lo que te voy a decir, pero esa era la visión en la transformación del sistema de salud que tenía el doctor Pedro Rosselló. Y él abogó por un plan universal, y posteriormente eso se quedó en el tintero y no se completó, y se crearon todas estas cosas de que fueran las aseguradoras las que pagaran y cobraran y manejaran el sistema de salud. Y eso
sí, pero es porque el estúpido, la idea, quien se la dio, se le olvidó explicárselo, y él lo único que vio fue lo que pasó. Vendieron todos los CDT y los hospitales y dejaron al país sin un respaldo de hospitales para privatizarlo, porque era usted podrá pensar que la idea era buena, pero la implementación fue torpe, pésima y criminal. Porque la intención... Pero más nada fue criminal, porque lo que hicieron fue... Crearon una crisis económica en Puerto Rico, beneficiaron a los cuatro desgraciados que entonces se están yendo ahora porque no les pagan lo que ellos quieren que les paguen. ¿Por qué? Porque cuando quitaron el plan, quitaron la póliza de seguro de mal practice que cubría a todos los médicos que trabajaban con el gobierno, y cada médico tuvo que pagar esa póliza.
La inmunidad de servicio médico.
Uh-huh. Y entonces, cada médico tiene que pagarlo y eso les cuesta un ojo de la cara.
Más la gente que se fue de Puerto Rico, incluyendo
famosa inmunidad sobre la mala práctica.
A mi pastor Rubén Marchán, que también tuvo que hacer lo mismo. ¿Cierto, pastor? ¿Cierto? Ojalá.
Sí, en parte sí. Sí. Porque todos los servicios, incluyendo los servicios de educación especial para los niños que necesitaban, se los despacharon con la cuchara grande los amigos del alma.
Por eso es que yo digo que la idea, yo nunca he dicho que la idea que traía era mala. No, yo lo que digo fue desde el primer día, desde el día uno, la implementación fue una soberbia, torpeza, una estupidez que se convirtió en criminal. Y así después es. Cuando llegó Sila María Calderón al poder, que pudo haber resuelto eso de inmediato, irresponsablemente no arrestó ni obligó a Rosselló a pagar los 3,000 millones que había cogido sin forma de pago.
Sí.
Y la destrucción del sistema de salud de Puerto Rico. Pero y allí...
Si son de la misma clase.
Bueno,
ahí te dejo ese desastre.
No solo eso, sino que encima de eso, ella siguió haciendo lo mismo, cogiendo préstamos para pagar, para cuadrar el presupuesto. Y entonces, ahora son héroes nacionales.
Pero mi país duerme.
Sí.
No, yo no creo que duerma. El país lo que está es borracho. Pues, perdido. Dormido, borracho, y tropezaron y cayeron en una cuneta llena de mierda. Y ahí nos hemos quedado dormidos. Revolcándonos en ese estiércol. Y todo lo que estamos viviendo no es otra cosa que los sueños de un poeta borracho.
Oye, dale baile, baraja y botella. Dale baile, baraja y botella.
Sí. Bueno,
Jorge y pastor y Rubén, Rubén y representante, el tiempo nos ha traicionado, pero quiero agradecerle y felicitarlo, representante, quiero agradecerle y felicitarlo, y igual que
igual a
Jorge Seijo. Un feliz día de los padres. Sabemos que los dos son los tres.
Hay que tener
tres excelentes padres.
Y dignidad, maldita sea.
son tres excelentes padres los tres, y yo de eso me consta.
Yo tengo un privilegio.
Unos alcahuetes, los otros días había.
Yo tengo un privilegio que ninguno de ustedes tiene. Yo soy el único de todos nosotros que soy bisabuelo.
Ya llegaste a la edad de las tres cifras, ¿eh?
Sí, señor, yo tengo 81 años de nacer.
Oye, con razón el teléfono ese todavía lo tiene Jorge ahí, el de los palitos.
Voy a tener que hacer la copita de vino, mantiene a la gente joven.
Bueno, reverendo, representante.
Veo, tío, que no soy el único.
yo le digo que no hay algún truquito tiene, por ejemplo, el reverendo Marchán brinda con una copita de vino la misa de los domingos. Si no lo hace, se está perdiendo un buen.
No, en la iglesia no, pero aquí sí de vez en cuando.
Pero
ve como las amistades dañan la gente.
El pastor sí que sabe a hacer sacramento en la casa, ¿viste?
Oiga, representante, y antes de irse, ¿y empieza a hacer alguna vista con el nuevo presidente de Roma?
Déjalo que entre el 1 de julio.
¿Cómo se llama? Escoge.
Espérame, ¿cómo fue eso?
Lo que pasa es que él todavía no es el presidente hasta el 1 de julio. Él entra en funciones el 1 de julio.
Pero la pregunta de él es, ¿coge el apellido?
Sácalo para afuera.
Señores, que Dios los cuide. Nos vemos.
Un abrazo, representante, y un abrazo y muchas felicidades a ambos.
Igual, gracias por compartir la noche.
Y a usted, pastor, un abrazote. Dios bendiga a nuestro pueblo.
Amén. Claro que sí.
Y que disfruten mucho el día de mañana con la familia y que la pasen bien. Así que Dios me los bendiga y cuídense.
Bueno, señores, ya escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres y a Jorge Seijo. Esto no pinta bien. Y la gran pregunta que se me olvidó, esa se me olvidó, pero para la próxima lo voy a coger a los dos. Y es que según dicen, el próximo que sea gobernador, que las estadísticas dicen que no va a ser Pedro Pierluisi. Oigan bien. El que sea tiene la potestad, Rubén Machán, de poder cancelar el contrato de Luma. ¿Tú sabías eso?
No, yo no sabía eso.
Eso lo dijo el representante de la UTIEL, el señor Emanueli, que vamos a ver si lo podemos contactar para la semana que viene, porque sería interesante que nos aclarara ese término, que de verdad que me sorprendió en la conferencia de prensa, donde él dice que es eminente que la guerra para la gobernación va, pero aquí va a ser el factor determinante, es el que coja las riendas como gobernador va a poder tomar la decisión si sí o si no. ¿Qué te parece eso, Rubén?
Interesante, veremos a ver si eso fuera cierto.
¿No? Y que coincide, oye, con el último año de la Junta.
Sí, si es que logra los presupuestos.
Bueno, supuestamente si aprueban este.
Sí.
Y aparentemente hay un acuerdo para que si este se apruebe y entonces se acuerdan los demás. Porque acuérdate que todavía veremos la situación de la ley de quiebra.
Sí.
Que eso son otros 20 pesos. Y eso todavía está en veremos, porque eso no se sabe la hora que es.
Sí.
Oye, y por otra parte, que voy a aprovechar que te tengo, Rubén. Qué curioso. Estaba viendo las encuestas que se han hecho de los números de Trump versus antes de estar en la situación que está ahora versus ahora, está un 30% por arriba.
Sí.
Y DeSantis tiene un 40% menos. ¿Cómo se explica ese fenómeno?
Yo no sé, es un fenómeno. Porque mira lo interesante, que DeSantis está con Trump en las encuestas en Florida. Después sí. Estaba al frente. Pero perdiendo por más de un 10%. ¿Sabe? Que esto no le ha salido. Y aunque están tratando de defender a Trump, el partido completo, buscando que la gente no se le vaya en contra cuando las primarias y las elecciones, la realidad es que están perdiendo terreno con Trump. Yo no sé, te voy a decir la verdad, yo no sé lo que va a pasar, aunque Florida es la mayor parte del estado republicano, pero no se sabe lo que va a pasar.
No, y la situación es que está en tela de juicio la realidad del Partido Republicano, porque, oye, vamos a hablar estadísticamente, ya que ellos tocan ese tema. Según las estadísticas, podría ganarle a DeSantis, está adelante, vamos a ponerlo así.
Sí.
Pero vamos al síndrome de cuál va a ser el voto determinante del pueblo. O sea, que mirándolo de ese junto, esa junta perspectiva, el señor presidente actual podría volver a ganar.
No, bueno, seguro.
Porque de haber una división, como se está viendo, aunque las estadísticas están a favor de él, pero hay una división eminente en el partido.
Sí, sí. Sí, lo que sucede, ellos, según yo entiendo, lo que están esperando es a ver si Trump sale culpable con algo que no pueda coger para presidente.
Pero el problema es, Rubén, que según yo estaba leyendo, aunque él saliera culpable, él podría ser presidente de los Estados Unidos.
Siempre y cuando no le pongan cárcel.
Ah.
La diferencia, ¿entiendes?
Esa yo no la vi.
Y aparte de esa, hay algo que es bien interesante que están esperando. ¿Qué están esperando? Pues están esperando si el estado de Georgia le va a someter cargo por fraude electoral o no. Todavía lo han dejado, que fue cuando él llamó al presidente de la comisión de elecciones y le dijo, yo lo que necesito es que tú me consigas 8,000 y pico de votos, 800 que tiene que, para yo ganar la elección. Así que búscalo donde sea. Por eso
wow.
Era aquí Paul, que se copió de zafacón de los votos adelantados. que Luis le decía, búscame esos votos y aquel y al otro día salían maletines nuevos que había llenos de votos, pero sabes cuánto el gobierno estaba perdiendo, pues búscame más.
Bueno, Rubén, ahora sí que ya llegó el momento, así que adelante, hermano, con la despedida.
Bueno, pues muchas gracias, Willy, por habernos permitido estar con ustedes en esta noche, a todos los que nos han estado escuchando, muchas gracias en estos 6 años que hemos tenido su participación con nosotros. A los que han estado con nosotros, en especial a Néstor, ¿verdad?, que está por ahí, muchos saludos y muchas bendiciones, y a todos ustedes que pasen, en especial a ti, un feliz Día de los Padres y que puedan disfrutar mucho de todas sus bendiciones. Así que Dios me los bendiga. Adelante.
Gracias, Rubén, y te deseamos a ti lo mismo mañana, un feliz Día de los Padres. Sabemos que siempre, como siempre nos tenías acostumbrado, hacías un programa especial. Y cuenta conmigo que estaremos ahí escuchándolo y estar ahí contigo. Bueno, señores, nos despedimos ya, pero no sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de puntodevistapr.com. Y recuerden, siempre nuestro lema, hay que vivir la vida para vivirla y hay que vivirla para amarla. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora, entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir, es así mi destino, siempre vive conmigo, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir, que me tengo que ir.